Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 392 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Como Andreu parece la grabación, pero es Andreu de verdad.
Bueno, si soy yo, capaz que soy la grabación.
No sabés realmente si sos vos.
En realidad es eso.
No, tengo mi duda.
Es un autómata que reemplazó a Andreu.
Sos un life model decoy de Andreu. Que no sabemos si es real o no. Y Ezequiel, ¿cómo te va?
Todo bien por acá.
Me alegro. Bueno, estuve hasta el último momento. ¿Cómo?
Por acá. ¿Es Ezequiel?
Para que no te escuche bien, Diego. Yo por acá, por mi lado, o sea, del otro lado del charco, lamentablemente. Si no, estaría buenísimo estar con ustedes, pero bueno.
Dijiste por acá, dije, se vino.
todavía no se puede, creo.
Están cerradas las fronteras. Bueno, estamos acá y si hay alguien escuchándonos que nos manden saludito por el chat. Estoy con el chat por YouTube como usuario, porque el panel de control de YouTube no me lo está mostrando por algún motivo, no sé por qué, pero bueno, ya veremos. Y como habrán visto en los anuncios que hemos hecho, tuvimos que cambiar de temática. Íbamos a hablar de The Voice, pero lamentablemente nos dejó la semana pasada, hace exactamente una semana hoy, el genial Denny O'Neill.
Gran.
Grosso.
Sí, yo total. Sí, todo lo que uno quiera, sí.
Todo. Y bueno, y obviamente le correspondía un Titanes. Vamos a tener que empezar a hacer una lista de gente que está viva para ser Titanes, para no tener que hacerlo así.
La verdad que sí, estaría bueno. Empecemos a hacer la lista.
Hacían, viste, toda la historia del tipo antes de que se muriera, para la lógica la tenían ya en un archivo.
También eso, ¿no? También eso. Bueno, vale decir que la semana pasada, no, la otra, hablamos de Marisa Bellini y Trina Robbins sigue viva.
Sí.
No es que siempre hacemos muertos, pero bueno, cuando cae algún tomuer, aprovechamos y lo
metemos en la agenda.
y lo recomendamos.
Podemos decir que este programa hablamos de ella y no se murió.
¿Hablamos de quién?
Nosotros hablamos después de lo que...
Sí, está bien.
Hablamos de ella y no se murió. O sea, sí, el programa trae suerte.
A menos que sea Sergio Denis.
No, depende. Iba a decir eso. Sí, pero salvo que sea Sergio Denis.
Se te escucha muy mal.
O sea, cuando... Sí, cuando hablamos de ella estaba muerto. Sí, tengo unos micrófonos.
Sí, verdad, capaz que lo anunciaron, bueno, sí, después, pero ya estaba. Sí, detalles. Capaz que
sí. Pobre Sergio. Les quiero recordar las vías de comunicación, que están todas en bit.ly/perdidosether. Listo, ahí encuentran todo. Manda saludos a su profesor dinosaurio, está muy cansado. Y aprovecho para leer algunos mensajes. El profesor Cabán nos dice sobre el 391, excelente puñada nostálgica. Qué gran editorial de Abril y su pequeño pero gran formato, el formachiño. Supo venderlos en mi librería, costaban apenas 50 pesos. Y luego una reserva que compraba en la librería Palas. Superman o Hombre de Aso, Batman o Hombre Morcego, A Teia de Araña, Marvel 99, Wolverine. Infinidad de sagas, gran recuerdo. Las tengo todas empaquetadas y a la espera de hacerles un lugar en mi biblioteca. Y también nos agradecía, decía que estaba esperando.
La librería Palas fue una gran salvadora de los coleccionistas, la verdad.
Sí, pero hoy donde estaba Palas. Hoy donde estaba Palas está. ¿Cómo se llama? Lannister. Que también vende sí, cómics. Así que bueno, pues pasa por ahí. Y nos estaba esperando con ganas que van el programa de The Boys. Pero bueno, lo tuvimos que cambiar. No, la otra capaz.
Ah, no, a la otra. Ahí está. Sí, más tiempo para ver, listo.
Para terminar de ver. Bien, después Juan Funes nos pide, un oyente que no es uruguayo, vive en Brasil, si podemos expandir en algún episodio sobre Miles Morales, porque estamos copados nosotros explicando personas claves y diversidad del mundo del cómic, para los que están por fuera y no se enteran de muchos detalles. Y le digo que estaría bueno hacer un programa sobre Miles y sobre otros personajes negros como Captain Marvel, o ¿cómo se llama? Pulsar se llamó después en algún momento.
Photon.
John sí, Stewart.
Sí, Monique Rambeau.
John Stewart, sí. y War Machine. Que incidentalmente, John Stewart es creación de
Noel. Y Neil Adams.
Y si bien creo que Rhodes, War Machine, no es creación de O'Neill, él fue el que lo convirtió. No, lo inventaron Michelin y John Byrne, David Michelin y John Byrne, que era piloto de Stark, pero el que lo convierte en Iron Man es Ben O'Neill.
O sea que estamos bien.
Sí, sí, tiene mucho sentido eso. Después, Félix, el programa de Percy, Percy Wallace era... el explorador, Percy Fawcett, muy buen audio, gracias. Y Alexander, sobre el mismo programa, nos dice, excelente programa, al final me recordó un programa que daban en el 4 que se llamaba Secretos y Misterios. Era muy trucho ese programa, con un tipo que había trabajado en televisión, en series de televisión y películas muy truchas.
Quitarnos con altura. Está bien eso.
Sí, sí, sí. Los conocía. Secret and Mystery se llamaba en inglés. Una de las pocas veces en que tradujeron bien el nombre. Y el que estoy buscando acá, el nombre del conductor. Se me perdió acá el nombre del conductor. Pero era uno de estos bizarros que después hay por ahí. Bueno, sigue cerrado Liberty Bar, pero pueden buscar, les podemos linkear después la página de Adriana Rossi, que es una de las propietarias, que está haciendo otro curso de cata de cervezas online. Así que eso puede estar interesante. Y bueno, y cuando reabra tendremos que ir a tomar. Por ahí tomarnos lo que no hemos tomado en unos meses. Como hizo un ciudadano en España. Que fue y se tomó vino, esto es lo que yo me hubiese tomado en 3 meses y pagó el dinero en el boliche. Yo no sé si pagarlo sin nada, pero así por lo menos ir a tomarlo, no de una.
Para, lo pagó sin...
¿Lo pagó?
lo pagó sin tomarlo. O sea, no dijo servirme lo que
no
hubiera
tomado en tres meses. Fue y pagó lo que hubiese tomado, pero no lo tomó. ¿Está bien?
Bien. ¿Está bien? ¿Qué vamos a decir? Cada uno...
Bueno, me parece un excelente momento para pasar a hablar de O'Neill, que hay mucho para decir. Vamos a escuchar, él era de Missouri. Vamos a escuchar una banda de Missouri, de Springfield, Missouri, ese pueblo que tanto se repite en los nombres, que se llaman The Ozark Mountains Daredevils. Aparte, él trabajó en Daredevil y editó Daredevil, sí. Así que viene bien. Y es un lindo rock sureño que se llama Standing on the Rock. Escuchamos eso y luego venimos con este Titanes que nos toca en la fecha de hoy.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
I've been standing on the rock, waiting for the wind to blow. I've been standing on the rock, waiting for the wind to blow. I've been standing on the rock, waiting for my seeds to grow. I've been walking on the ground, waiting for the guns to quit. I've been walking on the ground, waiting for the guns to quit. I've been walking on the ground, waiting for the pieces to fit.
Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
pero tener todo en la consola y tener que andar toqueteando a veces me mareo un poquito. Puse al principio un poquito el tema equivocado, en la versión grabada no se va a notar por suerte. ¡Ay, no lo dije! Me habrán oído. Mal acting por ahí. Bueno, tenemos a Pablo por ahí que dice: buenas noches, han estado geniales los últimos programas. Y dice: secretos y misterios no lo conducía Leonard Nimoy. No, Nimoy conducía En Busca de, In Search Of, que de hecho hace poco hizo una nueva versión History Channel con Zachary Quinto, el Spock de las películas recientes. Y Rodrigo dice: estaba editando el podcast, pero tuve que cortar para poner Perdidos en el Éter. Sí, vuelve el podcast Y Ahora Qué, aunque capaz que le va a cambiar el nombre porque en el interín apareció otro con el mismo nombre. Y Rodrigo me invitó a hablar con Lumaga, una historietista y dibujante uruguaya, en un programa sobre, bueno, creación de cómics y demás, que estuvo muy lindo, que grabamos ayer. Cuando salga les avisaremos. Bueno, vamos a contarles un poco de la historia de Denny O'Neill. Dennis Joseph O'Neill, o Denny O'Neill para los amigos, nace el 3 de mayo de 1939, el mismo mes de publicación de Detective Comics número 27 de Batman.
Opa.
Curiosamente, ¿no? Uh-huh. Y nos dejó el 11, exactamente una semana atrás, mientras hacíamos el programa, bueno, el día que hacíamos el programa pasado, a los 81 años. O'Neill nace en un hogar católico de origen irlandés, O'Neill, y la madre de apellido Noonan, más Irish American difíciles.
Sí.
En la ciudad de Clayton. ¿Qué decías?
Para nada, para nada.
Gallego, le decía gallego O'Neill.
Tenemos un problema, viste, con que no llegamos al mismo tiempo para comentar, viste.
Bueno, pasa eso con el delay, no importa, estamos acostumbrados. Se te escucha mejor ahora.
Sí.
Cambiaste de micro y se te escucha mejor.
Cambié de micro, sí.
Bueno, nace en la ciudad de Clayton, que es una pequeña ciudad vecina a San Luis. De hecho, si bien la ciudad de San Luis es grande y conocida, Clayton es de hecho donde está la sede del condado de San Luis. El padre fue metalúrgico durante la Segunda Guerra Mundial y luego en algún momento fue dueño de un almacén, una despensa, el chino O'Neill era, ¿no? Y la mamá, Ruth, era ama de casa. Cuenta O'Neill que de niño acompañaba al padre o al abuelo a la tienda más grande del pueblo, no sé si cuando no tenían la tienda ellos, y le daban 10 centavos para comprar cómics. ¿Qué hacía O'Neill? O'Neill se compraba un par de cómics, con esos, o tres o cuatro, ¿no?
¿Y los revendí?
No, pero los canjeaba. Como dice él en la entrevista con Kevin Smith, que de la que saqué varias anécdotas y datos, en una especie de pintura de Norman Rockwell descartada, metía sus cómics en la carretilla roja, esa clásica de los gringos, y iba atravesando las casas de los amigos de todo el barrio, y iba canjeando. Y cuando llegaba a su casa, tenía un montón de cómics nuevos para leer, y se sentaba en el porche. Dice sobre su infancia que tenía una crianza católico-irlandesa tradicional, no era terrible, no lo cagaban a palo ni nada por el estilo. El padre no era el clásico borracho irlandés, más acerca de eso luego, pero el padre no lo era y la madre tampoco. Dice que sí, que la monja de la escuela católica alguna vez lo trancó en el sótano del convento. Dice que no era un gran ambiente para alguien con sus limitaciones. Denny O'Neill sufría de ¿cómo se llama? De síndrome de atención, ¿cómo se dice? Ay, no me sale. ADHD, no es el juego de rol. ADHD, no me sale el nombre en español. Pero está, síndrome de atención dividida, ¿no?
Sí.
Y dice, con mis proclividades para el arte y, dice en una entrevista, me atrevería a decir, mi talento. No era un lugar donde se animara a dedicarse a las artes. Peor fue cuando fue a un liceo militar cristiano. Holy shit. Dijo más tarde sobre su problema de atención, déficit de atención, sobre el déficit de atención, que hay trabajos que él no podría hacer. Él no podría haber estado en una fábrica, en una oficina, haciendo esas cosas. Pero como editor y guionista, es perfecto tener déficit de atención. Yo estaría un poquito de desacuerdo, porque a veces... no sé si es lo que tengo yo, pero a veces me pasa que no me concentro. Pero bueno, él podía ir rotando entre varios proyectos. De hecho, como editor full time, como guionista full time y como editor profesional, tenés que hacerlo.
Uh-huh. Yo me pregunto cómo habrá resultado como militar, porque él estuvo en el ejército un tiempo, ¿no?
En la Armada, dice que sí, fue el peor marinero del mundo.
Sí, sí. Atención, debe ser como
sí, dice que fue el peor marinero del mundo. El mismo. Dice que sus primeras... O'Neill fue un escritor conocido por su compromiso con las causas sociales, ¿no? Y su primer idea de la conciencia social fue escuchar a los 6 o 7 años el serial de radio de Superman, en donde Superman le decía que la diferencia en el color de la piel de la gente es por la melanina y que por dentro la gente es toda igual. Y nunca había oído algo así. Dice que no sabe cómo sus padres evitaron ser racistas, porque nunca habían estado en contacto con negros o judíos, en el lugar de donde eran. Y bueno, y mucha otra gente está en contacto con fuentes racistas, fuentes contaminadas. Y bueno, y a los padres no le pasó, pero tampoco era que se hablaba, ¿no? Se gradúa a principios de los 60 de la Universidad de San Luis, con un título de literatura en inglés. Escritura creativa y filosofía, aunque por un tiempo estudió teatro, drama, pero luego de trabajar en una sola obra semiprofesional, dijo, esto no es para mí. Se une específicamente, como dijimos, a la Armada de los Estados Unidos, justito a tiempo, a los 23 años, para participar de la crisis de los misiles cubanos. Dice, estoy en la escuela...
A mí me extrañó precisamente que el tema... A mí me extrañó que el tema que eligieras no fuera uno de Silvio Rodríguez del último disco.
No, pues ya pusimos a pasar. Él estaba, dice que estaba en la escuela militar de Rhode Island, estudiando en una escuela militar de guerra atómica, biológica y química, Guerra Fría. Y estaba ensayando para inyectarse atropina en una pierna con una jeringa, porque si te exponían. Bueno, se hacen los ciudadanos, claro, una jeringa, ¿no? Si te exponían a gas nervioso, tenías 30 segundos para inyectarte la atropina para sobrevivir.
Mierda.
Pero no tuvo que hacerlo porque vino un marín y dijo: todos a sus barcos, no se molesten en empacar, nosotros nos encargamos de eso, a sus estaciones. Estuvo en el USS Champlain, en un portaaviones. Una hora o dos después estaban dirigidos al Caribe. Y por 4 días no tenía la más puta idea de lo que estaba pasando ellos. Alerta roja 24 horas del día. Sabían que los pilotos volaban todo el día y tomaban miles de fotografías. Y de hecho llegó a ver algunas fotos de los aviones soviéticos en los barcos soviéticos. Uno de ellos que tenía el avión soviético tenía la clásica chica en bikini en la cola, ¿no? Pintada. Imagino que eso le habrá permitido darse cuenta que eran más parecidos a ellos de lo que podían pensar. Bueno, pasó todo eso, pero siguió sirviendo en el barco, en maniobras en aguas territoriales de Estados Unidos. Se empezó a dedicar a la prensa, al periodismo, editaba el periódico del barco, luego se enteró de cosas de lo que había pasado a través de noticias de Associated Press y de otros cables. Y lo interesante es que cuenta en una entrevista que en algún lado de su casa tenía una medalla de haber participado. Y es súper ridículo porque no tenía idea de lo que estaba pasando y me dieron una medalla. Bueno, luego habla en una entrevista interesante que le hacen en el Comic Journal junto a Matt Fraction, que estaba escribiendo Iron Man en ese momento, y él había escrito Iron Man. Y bueno, acaba un spoiler, tanto Fraction como Denny O'Neill fueron alcohólicos. Bueno, Fraction es alcohólico, recuperado, pero alcohólico, y Denny O'Neill estuvo en los últimos 30 años de su vida sin tomar, pero no dejás de ser un alcohólico.
Mierda.
Sí,
no,
sí.
Claro, bien. O sea, es un. O sea, decir, recuperado es una forma. Bueno, depende. No sé si hay gente que se recupera y no sigue tomando. Yo, toda la gente conozco.
No, podés volver a tomar.
Por eso, claro, la gente que es alcohólica o adicta es, bueno, ta, son, ¿no? Tocas una gota de alcohol en tu vida.
O sea. Son alcohólicos, tuvo alguna recaída el día.
Claro, sí.
Pero bueno, y habla, la entrevista está buena porque comparan algunos temas suyos, ¿no? De ahí, ¿no? Y de haber trabajado en Iron Man también. Bueno, cuenta Daniel Mills que se estuvo muy influenciado por un movimiento llamado el Catholic Worker Movement, el movimiento de trabajadores católicos, que era un movimiento radical católico que era pacifista, se oponía a las guerras absolutamente, se dedicaba a la labor cristiana tradicional de ayudar a los pobres, y medio que eso no le gustaba a las esferas de la iglesia porque a veces iban en contra de eso. Pero el primer contacto que tiene Daniel O'Neill cuando estaba en la universidad con los Catholic Workers era que le parecía, leyó uno de sus boletines y le parecía, estos son medio naif, si no paramos a los comunistas en el sureste de Asia, van a estar acampando en el patio delantero de mi madre en cualquier momento. Claro, dice, todo el mundo se compraba eso en ese momento. Dice después que él, bueno, cuando vuelve a San Luis y se empieza a contactar con los movimientos de los derechos civiles, plenos 60s, y el movimientos pacifistas, empieza a tener algunas fuentes de información que no son el establishment. Y de hecho, él se convirtió en un pacifista y se convirtió en un tipo para gringo muy de izquierda. Sí, hay algunas cosas interesantes. Manos.
Yo justo estuve leyendo algo sobre él hoy y me llamó la atención eso mismo, que tiene un cierto paralelismo con Hegel en el sentido de que para el yankee él es de izquierda y para otros no, pero siempre está eso de habló sobre tal tema, entonces es de izquierda.
Sí, igual yo no creo que nadie pueda llamar a Hegel de izquierda.
Pasa Hegel, sí, pero sí, es verdad que en un principio o en su temprana carrera había leído un artículo, Heinlein era más, no sé si de izquierda, pero era bastante más si no soy moderado o por lo menos pero
a mí me preguntaron pero había cosas en las cuales se consideran de izquierda.
Está bien, no es lo que se llama un warhawk, un halcón de guerra, que invadir. No, para nada.
O'Neill sí es muy liberal, digamos, en términos yankee liberal, es muy liberal, de claro, es un tipo de, bueno, de derechos civiles, de esas cosas, de los derechos de los trabajadores, un poco, digamos, incluso un poco tiendo a la izquierda. Hegel es un tipo que se fue moviendo a la derecha a medida que se fue envejeciendo.
Sí, también.
Se fue volviendo bien profesional. Y eso que lo quiero mucho.
Viejo profesional. Bueno, luego de dejar la Marina, O'Neill se consigue un trabajo en la ciudad de Cape Girardeau, también en su estado de Missouri, en un diario. Escribe una columna dos veces por semana para la página juvenil y durante los meses de verano, que había poca noticia, se reconecta con los cómics. Cosas que él no, ya en plena Silver Age, ¿no? Que los había dejado en algún momento, y escribe una historia sobre, bueno, el revival del cómic. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial y de todo el tema de la Casa de Brujas de Frederick Bertram, que la hablamos cuando hablamos del cómico de autores de hace unos años, la industria del cómic tuvo una especie de muerte en vida. DC, por ejemplo, solo publicaba Superman, Batman y Wonder Woman, y luego cómics de guerra y de cowboys, y Marvel, la Atlas y la Timely, hacían cosas de monstruos, de cowboys y eso. Pero bueno, en los 60 había un revival con Marvel, con Stan Lee a la cabeza, con la Silver Age en DC, con el nuevo Green Lantern, el nuevo Flash, que había aparecido en el 56, el nuevo Flash, pero bueno, era reciente. ¿Y quién lee esta noticia? Nada más y nada menos que un profesor de literatura de liceo llamado Roy Thomas. Cualquiera que lea cómics tiene el nombre de Roy Thomas. Roy Thomas fue terminó siendo el primer sucesor de Stan Lee como editor en jefe, claro, de Marvel.
Entre tantas cosas, porque sí, bueno, es Roy Thomas.
Roy Thomas también es de Missouri. de la ciudad de Jackson. Y por eso se ve que le llegó este diario. En esa época, Roy Thomas editaba el fanzine Alter Ego. Si no me equivoco, era el Alter Ego ya.
Sí, el Alter Ego.
Uno de los fanzines focales del fandom de la época. Un despelote lo que hizo Alter Ego. Que Alter Ego ha seguido saliendo como revista. Yo tengo un par de números en mi biblioteca. Y empezó a escribir cartas de él. Aparecieron cartas de él en Green Lantern número 1 del 60, Flash 116 del 60, Fantastic Four 5 del 62, Fantastic Four 15 del 63 y 22 del 64. O sea, nada más y nada menos. Y se conecta con O'Neill y se hacen amigos. Pasan un par de años y Roy Thomas primero trabaja en DC y luego en el 65... pasa a trabajar para Stan Lee en Marvel. Y le manda ahí una pruebita, un test para guionistas nuevos, que eran unas páginas de Fantastic Four, de cuatro páginas de Fantastic Four, sin los diálogos. Y le dice, che, probá a escribir diálogos, O'Neill. O'Neill lo hace porque estaba medio al pedo, dice, tenía un par de horas para matar un martes de tarde, que era el día que tenía libre, y está, en vez de hacer crucigramas, hice eso. Se lo manda, y le gusta a Stan Lee esto, y Stan Lee le ofrece un laburo. Como uno de sus asistentes, probablemente incluyera escritura fantasma, ¿no?
Y seguramente.
Bueno, la novia de Jenny, Ann Heaney, que por cierto era de una católica irlandesa como él, del movimiento de los Catholic Workers, le habían dado una beca en la universidad en Boston, pero no salió la beca, no le estaban pagando. Denny se sube al auto, la pasa a buscar y le dice, nos vamos a New York. A mitad de camino se les queda el auto.
Sí, ella tenía el tema de que ella había aplicado por un máster o algo por el estilo, tenía una beca en Boston.
Sí.
Algo así, y tenía que sí o sí ir para allá por un tema de que no le llegaba la plata de la beca, así que como que aprovecharon para ir juntos. Para ir juntos, y sí, van para allá y en el medio se les queda el auto, hablamos de 1960 y pico.
Sí, en el medio de la ruta, yo no sé dónde.
Y de puro pedo, se cruzan con un hacendedo, se cruzan con un buen samaritano, que no solo los levanta, y como dice Denny O'Neill en su entrevista con Kevin Smith, sin sexo por medio, sin pedirles sí, nada.
Sin rules of the road.
Claro, tipo... los lleva, los consigue un lugar donde dormir y tipo los orienta de cómo hacer el día siguiente para ir a New York.
Sí, estamos hablando de un joven Denny O'Neill que es muy parecido a Gustavo Cerati.
Sí, posta que sí, es
busquen
muy parecido.
Busquen guión Denny O'Neill y van a ver que es Gustavo Cerati.
Es Gustavo Cerati, posta que sí.
Es Gustavo Cerati, y por lo menos según alguna ilustración que he visto, era castaño pelirrojo. Las fotos es blanco y negro, ¿no? Pero era Gustavo Cerati posta. Bueno, y ahí sigue la aventura. Llegan a Nueva York. Está todo cerrado. Marvel está cerrado. Todo está cerrado. ¿Por qué? Feriado judío.
Sí, encima él no sabe, no llega a nadie. Él termina llamando, no sé cómo es, como
a Steinberg, la secretaria de Stan Lee. Eso. Se acordaba de su nombre, de los créditos, y la busca en la guía, la llama y le dice, no, es feriado judío. De hecho, claro. Flo Steinberg se hace muy amiga de Ann y termina siendo la madrina no oficial de Larry, el hijo de la pareja, finalmente. Bueno, se convierte en el tercer asistente de Stan Lee y su idea, trabajo en cómics por un año, experimento lo que es vivir en Nueva York y después vuelvo al periodismo. El propio Stan Lee había dicho, voy a trabajar en esto con un nombre falso mientras me convierto en un escritor de verdad. Y ahí quedaron, ¿no?
Sí, claro.
Había tantos títulos de Marvel que Stan Lee no podía escribirlos todos. Le pasó algunos a Roy Thomas, tampoco da abasto, y se lo empieza a pasar a otra gente. Ya con créditos, O'Neill escribe historias de detectives, de cowboys, como el Roadhouse Kid, escribe Millie the Model,
sí.
Escribe guiona sobre el arte ya de un plot método Marvel de Stan Lee de Daredevil 18, las 13 páginas finales, mientras Stan Lee se fue de vacaciones. Me lo imagino a Stan Lee en las montañas Catskills, en el estado de Nueva York, donde los Alpes judíos, le decían, donde veraneaban los judíos de plata en aquella época.
Mira, no sabía eso.
No sabías, yo me enteré viendo una serie de Amazon que se llama The Marvelous Mrs. Maisel. Los judíos de Guita de Nueva York veraneaban en las montañas Catskills, al norte del estado, en resorts muy chetos, y les decían The Jewish Alps.
Mira, el cruce entero.
Finalmente, liga un run de 6 números de Doctor Strange en Strange Tales. Su primer contacto con trabajo de Ditko.
Sí.
Que no va a ser el último. En un fill-in de X-Men 65 hace su primer team-up, o uno de los primeros team-ups, con Neil Adams, y reviven al Profesor X, o dicen que no había muerto en realidad, que era todo un plan, que había muerto unos números antes. Lamentablemente, 6 meses después de empezar su trabajo en Marvel, Stan Lee lo echa. Sí le siguió dando algunos trabajos de freelance. Aparentemente, según Roy Thomas, Stan Lee estaba apenas feliz con lo que escribía Denny para alguna historia de superhéroes, y un día lo llama y le dice, mira, me parece que, lo llama Roy Thomas y dice, me parece que Denny no tiene la mente puesta en el laburo. Yo me pregunto si sus problemas con el alcohol, que estaban cada vez peores, tendrán algo que ver acá.
Sí, capaz ya estaba en eso.
Capaz que sí. Para hacer unos mangos más, O'Neill en esta época escribe un libro sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Igual se casa con Ann, tienen a su hijo Lawrence O'Neill, Larry, que es productor, guionista de cine, tiene muy pocos créditos en IMDb, así que vayan a saber qué hace realmente, pero tiene algo bastante conocido, que es una película del 97 que se llama Breast Men, sobre los pioneros de los implantes de pechos, no sé si en los 70 o cuándo, que el protagonista es David Schwimmer, Ross de Friends.
Qué loco, mirá.
Sí, sí. Hablando de los Catholic Workers, se casan él y Annie en el cuartel general de los Catholic Workers, que era un albergue en realidad para gente en la mala, en la calle Christie, en el Lower East Side, la zona de irlandeses y judíos de Nueva York. Por esa época, los trabajos de freelance de Marvel empiezan a escasear, y consigue un laburo en la Charlton Comics, y empieza a escribir, para que no choque con lo de Marvel, con el seudónimo Sergius O'Shonegui. Hubiese sido divertido que en vez de ponerse un seudónimo irlandés...
¿Qué seudónimo de miércoles? Podría haberse dicho algo más lindo.
Sí, hubiese sido divertido que de la misma manera que Jack Kirby se puso un seudónimo irlandés siendo judío, él se hubiese podido Moshe Moskowitz o algo por el estilo para escribir. Bueno, ahí tuvo trabajo regular por año y medio por parte de otro grande que fue titaneado acá en un episodio que grabamos en el restaurante del hotel donde trabajaba Andriago una noche, Dick Giordano. ¿Te acordás, Connie, cuando murió Giordano? Otro salado. Y trabaja en un montón de títulos distintos. Abbott y Costello, Space Adventures y Peter Cannon Thunderbolt, uno de los superhéroes. También hace una historieta de ciencia ficción pacifista llamada Children of Doom. De hecho, trabajó para varias antologías de Charlton, y mirá que alguna de sus historias debe haber terminado en la Espectro, ¿no?
Sí, probablemente
debe haber terminado alguna en la Espectro. Por esa época, curiosamente, también estaba Ditko trabajando, entre otras cosas, en Question. En el 68 Dick Giordano se muda a DC, le ofrece una posición de editor ahí, y alguna gente dice que se llevó varios de los freelancers, incluyendo a Ditko y a O'Neill. Y O'Neill recuerda que un jueves en una oficina de Charlton le dice, che, mirá, ¿tenés ganas de hacer lo mismo que estás haciendo ahora, pero por 3 veces la plata?
Claro.
Dijo, pa, la maté, soy uno de los salados ahora. Genial. Muchos años después, cuando estaba haciendo un libro sobre el 50 aniversario de Superman, para la propia DC, entrevista a Levitz y se entera que en realidad, en ese momento, muchos creadores veteranos, no especifica quién O'Neill, pero habla de los creadores del panteón de DC, así que probablemente hablara de veteranos como, no sé, Schuster o alguna de esas gente, si es que todavía estaban por ahí, empezaron a pedir más plata, que le pagaran los seguros médicos. Los echaron y trajeron jóvenes que no jodieran y que cobraran menos. ¿Quién precisa un seguro médico cuando tenés 20 años? 20 y pico de años. Muy Estados Unidos esto.
Sí, Daniel Hill decía en la entrevista de con Kevin Smith, tipo, nosotros no era comunista, así que como no iba a pedir tipo esa cuestión de no pedir tipo seguro de tipo salud, no, es de salud. Comunista.
No. No, pero aparte el loco se creyó que estaba dando el gran paso y en realidad precisaban cuerpos calientes para llenar el espacio, claro, que cobraran menos. Bueno, empieza a trabajar para el gran Yuri Schwartz, uno de los responsables de la Silver Age de DC, y sí, sus primeros trabajos fueron para aumentar ventas de algunas cosas que estaban medio caídas. Había una rama de lo que estaba haciendo Yuri Schwartz, era crear nuevos personajes en la revista Showcase, como por ejemplo The Creeper, que aparece en Showcase 73 del 68, de Steve Ditko, con otro, un artista que con un guionista no sabe el nombre, y como anduvo, le dan su propia serie, Beware the Creeper, que la empieza a escribir, hace plot y arte Ditko, y los diálogos los hace O'Neill. A Ditko no le gustaba mucho los diálogos que escribía, porque lo hacía demasiado humorístico, y Ditko era un tipo bastante secoide.
Sí, era secote Ditko, sí.
Interesantemente, dice O'Neill que uno de sus primeros trabajos en DC fueron los números 6 y 7 del cómic de Bomba, el niño de la selva, que era un personaje de unas aventuras para chicos de Duro de los Sindicatos Unidos. ¿Te acordás que salía en la colección Robin Hood?
Sí, era un Tarzán adolescente.
Era un Tarzán poronga adolescente. El arte era de Jack Sparling, un artista veterano de DC por esas épocas. Curiosamente, algunas de las historias de... fueron los últimos dos números, escribió el 6 y el 7. Algunas de las historias de Bomba, de DC, las reimprimieron en el título de Tarzán como backup, pero como ya habían perdido los derechos del personaje, le pusieron Simba.
Bien.
Ahí arranca a trabajar en Wonder Woman y en Justice League of America. Esta es la etapa, junto con el artista Mike Sekowski, en la que a Wonder Woman la exilian de las Amazonas, le quitan los poderes y la convierten en una especie de espía karateca, kung-futeca internacional setentera. Junto con su mentor ciego, I Ching. La puta madre.
I Ching, sí.
No
es el mismo personaje. Y no, esa es la época rara de Wonder Woman, que sí, la ves tipo, ves las tapas que está ella con un overall, digamos, un traje, no overall no es la palabra, pero un cachut, digamos, sí, un mono, todo blanco así, sin ningún tipo de cosa que le identifique como Diana, tipo una ametralladora y qué sé yo, peleando sí, en sí. Vietnam,
eso sí, cualquiera. Él admite, dice de hecho en una entrevista, hablemos de ideas espectacularmente malas, esta se lleva el premio. Algún tiempo después, Gloria Steinem, la famosa intelectual y feminista, sin mencionar su nombre, escribió un artículo sobre el tema y Daniel Hill dice, bueno, tiene razón. Yo pensé que estaba sirviendo a la causa del feminismo, haciendo que fuera una mujer self-made, sin poderes, pero bueno, inmediatamente le puse un mentor varón. La cagué poniéndole I Ching como uno de los libros clásicos de la cultura china. La verdad que esa semana la cagué de corrido. Tuvo más éxito en Justice League. Empezó a introducir algunas historias sociales preparando lo que vendría después en Green Lantern, Green Arrow. Y junto con el artista Dick Dilling cambiaron algunos de los miembros de la Justice League, quitando a Martian Manhunter y a Wonder Woman, introduciendo a Black Canary, por ejemplo, que luego utilizaría en Green Arrow. Bueno, y acá empieza su relación con Green Arrow. Recientemente Bob Haney y Neil Adams habían contado una historia en la que redefinían visualmente a Green Arrow. Green Arrow, antes de tener el trajecito de Robin Hood todo verde y la barbita y eso, Green Arrow tenía un trajecito de Robin Hood, pero más estúpido, con vivos, con guantes rojos, no tenía la barbita, era muy aburrido el traje.
Era la época en la cual lo dibujaban junto con el Batman de los 60, que ambos no se veían serios.
Está bien, de hecho era una copia de Batman, tenía el Arrow Cave, el Arrow Móvil, Speedy. Neil Adams lo redefine en Brave and the Bold visualmente, y este fue el Green Arrow que existe entre el 69 y el 86, cuando Mike Grell lo hace el con la capucha y eso, y después incluso volvería el look del gorrito. Es el look clásico, no el original, pero sí el clásico.
Claro.
O'Neill hace que pierda el dinero y lo convierte en un héroe más callejero. Acá es cuando arranca la parte zurdona de Green Arrow, con O'Neill. Por estas fechas, Green Lantern está tecleando en ventas, viene Julie Schwartz y le dice, che, ¿qué podemos hacer? Y ahí deciden fusionar a Green Lantern y a Green Arrow en un solo cómic, Green Lantern, Green Arrow. Y es cuando hace todo este periodo de historias realmente seminales, como la historia del racismo, como la historia de la drogadicción de Speedy. O'Neill dice, siempre tuve estas preocupaciones sociales, ya había arrancado de meterlas en Charlton y en Justice League, pero yo no podía ser un líder político o social, pero sí puedo combinar estas preocupaciones con mi profesión y usar los cómics para contar el tipo de historias que me parece que tengo que contar. Utiliza Green Lantern.
Speedy es un junkie.
Sí, esa etapa es gruesísima.
Muy heavy. Que además les ligó una carta del gobernador, creo.
Del alcalde de Nueva York, ahora tengo.
Alcalde, ahí está.
Tengo algo de eso. Esa es la historia entre Green Lantern y Green Arrow 85-86. Y él usa a Green Lantern como el milico, claro, que fuera bueno. Y Green Arrow como su hombre de. Green Lantern como el hombre de paja del zurdo. De Green Arrow, ¿no? Green Lantern. Y los hace chocar y los hace evolucionar ambos personajes. Bueno, dice que se animó a hacer esa historia porque había muy poco control de arriba, nadie le prestaba atención más allá de lo que vendieran en realidad. De hecho, le pregunta a Julie Schwartz, que Julie Schwartz ya tenía la costumbre de hacer el crossover anual entre la Justice League y la Justice Society, le pregunta, ¿cómo te saliste con la tuya? No le pregunté a nadie, lo hice. Y bueno, lo hacen. La tapa tiene el ángulo un poquito cambiado para que no se vea tanto. Adentro sí te muestran cómo se está clavando una aguja, cómo se está chutando.
Sí.
Y eso es muy fuerte y es muy bordeando el Comic Con. Para esa época.
¿Es bordeando o es ya pasando?
Ya, porque, ya mirándose arriba un poquito, ¿no?
Porque conjuntamente, como decía Daniel, es como. Están mostrando cómo drogarse, básicamente.
Sí. Igual acá hay algo importantísimo. Que O'Neill decide hacer esta historia sobre drogas y en vez de hacerla como había hecho recientemente Stan Lee con un compañero de facultad X. De Peter Parker, lo hace con un personaje que no es descartable. Sí, es segundón, usando, pero es Speedy, es el Robin de Green Arrow. No es un cabecita negra de la villa, diría en Argentina, o un tipo del cante acá. No es el otro, es el chico bueno, la persona bien, blanquito, coloradito. Es para mostrar que la adicción no le pasa solo a los otros, que nadie es inmune. No estaba sobrio en este momento todavía. Daniel O'Neill no había dejado el hábito, pero yo creo que estaba tratando de exorcizar algún demonio acá, posiblemente.
Y es posible.
Bueno, esto se torna noticia primero en el Village Voice, un periódico de izquierda del Greenwich Village, luego en medios mainstream como el New York Times, radios, TV, van a dar charlas a universidades, les manda una carta que la publica en el cómic, el alcalde de Nueva York, es un alcalde republicano, dice Daniel O'Neill, ya no hay que preocuparnos por Frederick Bertram y su casa de brujas.
Oh.
Dice que bueno, esto fue a varios talk shows, vio su nombre en el New York Times, y esto fue una especie de arma de doble filo. Sí, le dio gran fama como guionista, pero aparentemente la fama se le fue un poco a la cabeza. Su matrimonio estaba en espiral descendente, estaba tomando mucho, estaba llevándose mal con cualquier persona, con nada que no fuera una máquina de escribir. Igual es interesante que en esta es la época en la que crea a Jon Stewart, como decíamos. Hablemos de que esta serie fue una serie que se llevó muchísima atención crítica, ha ganado premios. Es uno de los, yo creo que si hablamos de cómic de superhéroe socialmente relevante, es top 3.
Oh, está bien, sí. Sí, en Irlanda y en Arrow es que eso es...
¿Es top 3?
Y ese número en Pantagruel, sí, totalmente.
Exacto. Pero solo duró 13 números. Aparentemente no vendía bien igual. Era muy tarde para recuperarlo. Y ahí es cuando él dice, bueno, está... Es impresionante que yo haya cobrado tanta guita con las reimpresiones posteriores, porque me pagaron $15 cada página de guión. Lo mismo que estaba cobrando por escribir Super Amigos. Y dice que con Neil Adams se dieron cuenta, si les hubiesen dicho, se dieron cuenta que estaban haciendo algo innovador. Pero si alguien les hubiese dicho, en 30 años van a hacer una reimpresión tapa dura que va a salir $75. Sí, dale. Claro. ¿Puedo tomar de la que estás tomando vos? En esa época la gente pensaba que incluso los propios guionistas pensaban que los cómics iban a ser, estos cómics que hacían los iban a olvidar en 3 años y nadie se va a acordar. Y no fue así. Y no fue así. Bueno, en los 70s, ya son los 70 hace rato, llega su etapa en Batman. De vuelta gracias a Julie Schwartz. Había problemas de ventas porque luego de la serie de Adam West, con todo el tema camp y parodia, habían intentado seguir haciendo eso en el cómic y no funcionaba. Llaman a O'Neill
sí, de
y
hecho,
a Neill.
De hecho hay una anécdota que le habían propuesto, en la época en que Batman todavía era así, siguiendo la onda de la serie, le habían propuesto a Denny hacer un cómic sobre Batman, un cómic de Batman, digamos, y él dijo, bueno, la verdad que no le daba para hacer algo, no se sentía como para hacer algo así. Hizo un cómic de Batman más serio, con algo de temática de New Orleans y jazz, no sé qué por acá. Que le gustó a Schwartz y después lo más adelante lo publicó.
Lo mezclaste, le encajaste Jules a Schwartz.
Julie.
Diferente miembro de la colectividad.
Sí.
Batman había tenido muchas facetas a lo largo de su vida. En los 40 era el detective oscuro original. En los 50 empezó a tener aventuras de cómo se llama, de ciencia ficción, y era el ciudadano ejemplar, tenía su propia placa de policía. Era una época en que la autoridad se respetaba en Estados Unidos y no se cuestionaba. Parte de esas cosas son las que toman y las amplifican al 800.000 en la serie de los 60. En los 60 siguen con esa joda, y O'Neill y Neil Adams dicen, bueno, creo que es hora de volver a llevarlo a las raíces originales. De hecho, él dice, hicimos eso nomás. Pero cualquiera te dice que, en realidad, asentó un montón de los mitos de Batman que hacen al Batman de los 70 en adelante. El Batman que la mayoría de la gente con la que vos hablás, lectores de cómics, no estoy hablando de gente que lo identifique por la serie de Dan West, es un Batman basado en el Batman de
Perdón, yo diría que a partir de los 70 es que Batman pasa a ser el mejor detective del mundo. Antes era un buen detective.
Está bien.
Creo que con O'Neill que pasa a hacerlo.
Sí, justamente. Sí, hay una cosa que tiene mucho que ver con cómo escribe O'Neill, y que es una anécdota que él justamente le cuenta a Kevin Smith, que Stan Lee una vez le comentó el tema de que Stan Lee le dice, tipo, chico, si vos, no sé, el día de mañana, ¿no?, te pido una línea radioactiva, la radioactiva poderes, qué sé yo cuánto, y superfuerza, y qué sé yo, toda esa poronga. Pero al día siguiente, o sea, vos te vas a dormir, pero al día siguiente te despertás, o sea, y vos sos un nerd así, que te joder, entonces, tipo, todo tu vida fuiste un nerd que le pegan en la escuela, que sé yo, te cuento, tipo, te levantás al día siguiente y sos el mismo, sos la misma persona, solamente tenés estos poderes, entonces, y eso como que le hizo un clic a O'Neill, porque claro, si, tipo, lo que hacía Marvel en ese momento, que era revolucionario, era esto de decir, bueno, está bien, tengo mis superhéroes, pero mis superhéroes son personas, exacto, en el fondo.
Exacto.
O'Neill, y eso O'Neill fue lo que hizo que O'Neill con Batman,
sí,
que es lo que hace que el Batman de O'Neill sea ese Batman.
Voy a traer a colación algo completamente distinto, y hay una corriente de pensamiento entre guionistas y lectores de X-Men que el tipo con el potencial de ser el mejor X-Men de la historia es Cannonball, porque Cannonball entrenó con Xavier, Magneto y Cable.
Sí, vos estás bien.
Den O'Neill entrenó con Stan Lee, Roy Thomas y Julie Schwartz.
Sí, posta que sí. Sí.
Es así, definitivamente.
Es verdad.
Ditko sí, tal cual. También, etcétera, ¿no?
Y Ditko también, sí. Pues, y ahí laburó algunas cosas. Creo que laburó con algunas cosas. No sé si se cruzó con Bill Finger o con.
Con Jerry Robinson.
Jerry Robinson, pero bueno, o capaz estuvo en el mismo, o sea, ponle que, pero sí, bueno, sí. Algo, con algo interactuó y me sale Bill Everett también, que lo haya mencionado.
¿No? Puede ser.
Claro, puede ser. Sí.
Bueno, Julie Schwartz le dice, che, ¿qué querés hacer con Batman? Y le dice, mira, porque Batman estaba en la lona. Parece mentira pensar en una época en que Batman no vendía bien. Es como pensar en la época en que los X-Men no vendían una mierda tampoco. Y le dice, mira, quiero regresar a las raíces. Batman se originó como un héroe solitario, oscuro, pero en menos de un año le encajaron un pibe. Es el hijo, le diremos el joven entrenado, pero sabemos que era el hijo. Y no sabemos qué es. A veces es un detective, a veces es un superhéroe ridículo. ¿Qué vamos a hacer? Dame Batman y Detective Comics, y en Batman hay mucha acción y superhéroes, y en Detective Comics hay historias detectivescas.
Posta que sí.
Dice el historiador de cómics Les Daniels que O'Neill interpreta a Batman como un obsesivo compulsivo vengativo y que más allá de la descripción del propio O'Neill de regresarlo a sus raíces es un acto de creación de imaginación creativa que ha influenciado cada versión siguiente de Batman. Para que se hagan una idea, tanto ha influenciado cada versión de Batman esto, que cuando DC Comics quiere hacer la película con Nolan, lo que le muestran es una historia de O'Neill que se llama The Man Who Falls, con una parte poco conocida del origen de Batman, cuando Bruce Wayne se cae en la cueva llena de murciélagos. O sea, está en todo.
O sea que, claro, tipo, Denny O'Neill es el que definió eso, bien. Ta,
exacto. Joya. Si Christopher Priest es el papá de Black Panther moderno, Denny O'Neill es el papá de Batman moderno.
Totalmente.
Efectivamente. Bueno, él crean con Neil Adams a Ra's al Ghul en Daughter of the Demon en Batman 232 de junio del 71. Con Bob Brown crea a Talia, o Talia como le dice él, porque Talia, querían volver, si no tiene tilde, es Talia, pero a nosotros no sale Talia porque tiene la piel morena. Crean a Ra's al Ghul, que el nombre en realidad es de Julie Schwartz, pero la creación es toda de O'Neill y Adams, para no volver a los villanos de siempre, el Joker, el Pingüino y todo. Sin embargo, sí vuelve al Joker, al Pingüino y todos, porque revive a Two-Face, que había desaparecido, revitaliza al Joker y lo vuelve a convertir desde el payaso ridículo de que por mucho me guste César Romero, a el asesino maníaco que por antojo te mata a alguien. En el cómic de Joker's Five Way Revenge de Batman 251 de septiembre del 73 dice, eran 5 asesinatos y quería ver si el código me iba a dejar hacer eso. Hay una anécdota buenísima que cuenta Kevin Smith en la entrevista esta, y es que en nuestras historias de Ra's al Ghul originales, Batman describe a Ra's al Ghul como el segundo hombre más peligroso del mundo. Y Kevin Smith y su amigo Walt Flanagan, ¿quién es el primer hombre más peligroso del mundo? Finalmente un día lo llaman a Kevin Smith para escribir Superman, no sé qué. Él dice, capaz que yo no tengo mucho que ver. Había hecho Mallrats y Clerks, pero bueno. Y dice, va, aprovecho a ir a Nueva York. Conozco las oficinas de DC. Y se cruza con O'Neill. Y le entra el fanboy a Kevin Smith y le dice, Kevin, me mezclo porque hay un dibujante que se llama Kevin O'Neill.
Que si me la posta, ¿quién es el primero más peligroso?
Claro, le dice, ¿quién es el primero más peligroso? O'Neill lo mira y le dice, pibe, si querés saber eso, convertite en guionista vos y averiguálo.
Chao.
Bueno. Como decíamos, trabaja con Neil Adams y muchas veces las tintas son de Dick Giordano, uno de los mejores entintadores de la historia del cómic americano, en todas esas historias de Batman. Y crean, con Giordano esta vez dibujando, a Leslie Tompkins, la doctora y a veces asistente social, que se convierte en la figura maternal de Batman. En la historia There is no hope in Crime Alley, en Detective Comics 457 del 76. Y la modela a partir de una de las fundadoras del movimiento de los Catholic Workers, Dorothy Day, una activista social. Dice que la crea para crear uno, para tapar un agujero en la continuidad. Batman a los 8 o a los 10 años se convierte en huérfano, pero un huérfano muy rico. No siempre estuvo Alfred desde chico en la familia. Y pone a Leslie Tolkien como una especie de guardiana de Batman en esta serie de Bruce Wayne de chico. Y le pone el nombre por la plaza Tompkins Square Park en el East Village de Nueva York, donde vivía él, a unas 3 cuadras. Otras cosas que hacen es matar con el dibujante Don Newton a la versión original de Batwoman, Kathy Kane, que no sería Kate Kane la actual, es la versión anterior, en sí. Detective Comics 485 del 79, y escribe una historia de Navidad para el especial de Navidad número 21 de DC, el especial de DC número 21 del 80, que se llama Wanted, Santa Claus Dead or Alive. ¿Por qué menciono esta historia? Porque es la primera vez que Frank Miller dibuja Batman. Y la historia, bueno.
¡Wow!
La historia
es un hito, es un punto de inflexión en la historia del cómic, obviamente que de Batman, pero
el cómic mundial.
O sea, del cómic mundial, sí, posta, sí.
Johnny Swartz se convierte en el editor de Superman en el 71, en enero del 71, y le pide a O'Neill y a Kurt Swan, uno de los grandes artistas de Superman, que recorten un poquito las cosas ahí, de hacer una streamlining. Por ejemplo, saca la kriptonita, aunque luego volvería en algún momento. O'Neill también trabaja en el 73 en 2 revivals de personajes que DC había adquirido los derechos. El primero es Captain Marvel, de Sissy Beck, de la Fawcett Comics, y con Michael Kaluta hace una versión nueva de The Shadow, de La Sombra, es uno de sus runs conocidos.
Sí.
En el 75 adapta otro héroe pulp, que es The Avenger, a cómics, no The Avengers, nada que ver, ni los ingleses.
The Avenger, no. Ni los ingleses, sí, The Avenger.
Y empieza a darle rienda suelta a otra faceta, a su faceta de novelista. Junto con el escritor Jim Barry y usando el seudónimo Jim Dennis, este es mejor, ¿no? Escribe una serie de novelas acerca de un maestro del Kung Fu llamado Richard Dragon. Luego lo adapta a cómics en el 75 para DC y ha pasado a ser uno de los artistas marciales centrales de DC. Quitando a Batman, que hace todo, los artistas marciales de DC son Richard Dragon, Tigre de Bronce, Lady Shiva
y Lady Shiva.
Sí,
yo diría esos tres.
Sí.
Y ponele que Rato
y algún
está
malo,
Sí, está
como Kingsley,
Sensei.
Sensei, alguno de esos, ¿no?
Que es también sí. Uno, pero sí, Richard Dragon es sí. Sin Richard Dragon no tenés Lady Shiva, no tenés Brown Steiger,
no tenés dos
y de hecho bueno, dato curioso, no tenés dos questions, o sea,
Huntress,
o sea, no tenés claro, tipo Richard Dragon entró medio de C, o sea,
Batman se curó de la espalda con él y con Lady Shiva, Bruce Wayne
sí, Es central, o sea, justo el otro día vi que, otro día, capaz que fue ayer, el otro día digo porque ya no sé ni en la cuarentena, ya no sé ni cómo funciona el tiempo, no, pero bueno, que va a salir por primera vez en la historia, básicamente, un recopilado todo Richard Dragon, el run original, un par de especiales que salieron a lo largo de los años, tipo.
Ah, bien.
Qué bueno.
Supongo que a raíz de
Andriago y Andriago bueno, y a vos que le gustan los personajes confuseros.
De confuse, obviamente. Así le voy a ver si lo puedo chusmear.
Bueno, como decíamos, Bronze Tiger, Tigre de Bronce, Ben Turner, que muchos conocimos por Escuadrón Suicida, viene de las novelas de Richard Dragon y del cómic de Richard Dragon. Bueno, vuelve a Green Lantern en el 76 con el dibujante Mike Grell. Con un nuevo volumen de Green Lantern por un tiempo, pero no es algo muy llamativo. Coescribe y el arte es de Neil Adams, del especial tabloide Superman vs. Muhammad Ali, que es ridículo, pero está lindo. Y por esta época...
Es ridículo, pero es un magnífico aprovechamiento del momento.
Sí, claro.
Sí, totalmente.
Era el momento para
hacer. Es un artefacto de la época.
Totalmente.
Esta etapa de fines de los 70, cuando él está en sus últimos años 30, es una de las etapas más jodidas de su alcoholismo. El loco, más que rehabilitación, o todavía no empieza a ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Años más tarde lo haría, lo cuenta en la entrevista con Kevin Smith, sino lo que hacía muchas veces era la detoxificación. Te apuntabas en un hospital para que te dejaran una semana sin tomar una gota, como para secarte un poco. Muy primitivo todo, te metían en un al lado de enfermos mentales, una cosa, otra visión de la adicción. Dice que cuando llega al lugar, acaba de morir de sobredosis de alcohol un muchacho, y el médico lo mira, mira a los enfermeros y dice, lo mira a O'Neill y dice, no cambien las sábanas, pónganlo en esa cama. Dice que ahí le pegó.
Sí.
Dice que ahí le pegó fuerte, no fue que inmediatamente dejó, pero ahí empieza su
clic. Pero, sí.
Paul Levitz, muchos años más tarde, fue vicepresidente de DC, editor en jefe, todo, le dice, ¿sabes que por esa época no esperábamos que llegaras a los 40?
¡A la mierda! Por encima, hay que ponerse a pensar en el tema de, está bien, o sea, vos estás trabajando con alguien, podés tener más o menos relación, pero estás trabajando con alguien y ves que tiene un problema y no haces nada, tipo, capaz le pide una sujeta, tipo, pero ayudarlo al chabón, tipo, decirle, tipo, ah, no pensábamos que ya sea los 40, jajaja, tipo, es, pero chabón, tipo,
igual hay que tener en cuenta que es otra época, son todos tipos. Está heavy la
cosa. Sí, son dos tipos, está heavy la cosa. Bueno, son de la época, son yankees, sí, tipos.
Sí, anglosajones, ¿no? Por esta época está tomando mucho, está saliendo de joda mucho, o sea, vive más de noche que Batman. Su matrimonio empieza a teclear, está divorciándose, tiene el botija empezando el liceo. Ya dije que había nacido Larry, sí. Tiene el botija empezando el liceo y precisa más plata. Va a DC y le dice, mira, necesito que me aumenten un poquito. Y le dijeron, acá tenés más cómics para escribir. Y al loco ya no le daba la vida para escribir más. Quería cobrar un poco más por lo que ya estaba escribiendo. Ahí es cuando, para parar la olla, hace un libro para Scholastic Publications sobre la historia de los cómics y empieza a entrevistar a un montón de personas. Uno de ellos es Jim Shooter, el editor en jefe de Marvel, de esa época.
Sí.
Y cuando lo entrevista, Jim Shooter le dice, che, ¿qué laburar acá? Como editor. Y dice, bueno, puede ser. Va y le dice, mira, me ofrecieron esto. Y dijeron, está, agárralo. Dice que después volvería a editor cuando Jeanette Kahn pasa a dirigir DC, lo contrata de una, pero bueno. Esto era una época muy heavy. El loco iba con un termo lleno de brandy berreta al trabajo.
Ah, estaba muy mal.
Estaba muy mal.
Hasta el fondo estaba.
Muy mal.
Hasta el fondo el hombre.
Sí. Bueno, empieza a trabajar en Marvel.
Porque no quiere pasar eso, puede laburar, ¿no?
Sí, milagro que
la cabecita.
Hay gente que es muy funcional a pesar de estar.
Como él dice, se llevaba bien solo con la
mente. El orto.
Bueno, acá en Uruguay hay un ex futbolista llamado Fabián O'Neill, curiosamente, con un largo historial de alcoholismo heavy. O sea, el tipo básicamente jugó en Italia, hizo mucha guita y se la patinó en alcohol, droga y mujeres. Y está muy mal, está muy mal del coco hoy día, porque el alcohol le hizo daño. Y dice que el loco llegaba destilando alcohol a jugar un domingo de mañana, un domingo de tarde. Y jugaba muy bien igual. Imagínense lo que hubiese sido sobrio, decía. Yo estaba pensando en Fabián O'Neill todo este tiempo, cuando escribía, cuando armaba todo esto. Bueno, empieza a trabajar en Marvel en el 80, empieza a escribir Amazing Spider-Man con Frank Miller dibujando. Hace un team-up en un annual con Doctor Strange en el 80 y el 81, un team-up en un annual con Punisher. Con John Romita Jr. introduce a Madame Web en Amazing Spider-Man 210 y a Hydro-Man en el 212.
Todos personajes que no llegaron a nada, ¿no? ¿Viste? No. Spider-Man, Punisher. Gente además trabajó con gente que nada, Frank Miller, John Romita Jr.
Sí, empieza a editar Daredevil cuando estaba trabajando Roger McKenzie, y no estaban dando bien la cosa y lo tienen que rajar. Él escribe Daredevil un poquito,
en realidad 83, escribe Daredevil, 85, sí.
Escribe Daredevil el 83-85 e introduce personajes, introduce ¿cómo se llama? Introduce a Lady Deathstrike, a Yuriko Yama, que luego sería villana como Lady Deathstrike de los X-Men, y contrata a Frank Miller para escribir y dibujar Daredevil. Tranquilo. Jim Shooter dice que esto salvó a Daredevil de la cancelación, y como decíamos, si Christopher Priest es el padre moderno de Black Panther, Chris Claremont es el padre moderno de los X-Men, Denny O'Neill es el padre moderno de Batman, Frank Miller es el padre
moderno de Daredevil.
Y el abuelo es O'Neill, porque O'Neill primero que lo pone ahí y le dice, Frank, se habían hecho muy amigos con Frank Miller, comían 3 o 4 veces por semana juntos, todo. De hecho, en alguna entrevista él dice, Frank Miller es como un hijo postizo para mí. Frank, tenés que buscarle un estilo de pelea distintivo a Daredevil. Porque el tema de Daredevil como el hijo del boxeador y todo, no era... Yo no sé si ya estaba, pero le daba mucha bola en esta época. Después sí le han metido la parte de boxeo, padre. Y ahí es cuando Miller incorpora todo el tema de las artes marciales y el ninjutsu.
Que Miller es un japonófilo de aquellos.
Sí, pero dice que ahí se me dio la idea de hacer esto y de ahí pasé a Ronin, dice Miller.
O sea que ahí le pegó la japonófilo.
Yo no sé si le pegó ahí, pero bueno, le dio. Escribió.
Le dio la idea.
Sí, sí, sí. Escribió a Iron Man del 82 al 86. Crea a Obadiah Stane, que luego sería el Ironmonger y villano en la primera película. De hecho, el nombre de Obadiah Stane, los compañeros le decían, che, ¿cuál es tu próximo villano? ¿Dubidubi Yubi?
Sí, encima, Obadiah Stane, villano de la primera película de Iron Man, que es la película que dio que fue el puntapié inicial del MCU.
Sí, tranquilo.
O sea, la franquicia más grande de los cómics fuera de cómics ever fucking historia. Y lo interpretó Jeff Bridges, que no es ningún actor de monotanga.
Es uno de sus actores favoritos, dice Daniel Neal. Él no estaba en el loop de la película de Iron Man, y era muy cinéfilo él también. Y va con su esposa de aquella época, Marifran, la segunda esposa que más adelante aparecerá en esta historia, y sale el trailer y ve a Obadiah Stane, y que lo hace Jeff Bridges, y quedó copadísimo.
¡Qué grande!
No había quedado
Dios.
Igual de copado cuando vio las películas de Joel Schumacher de Batman. De hecho, dice que cuando vio la primera no pudo hablar durante una hora de lo quemado que estaba. Bueno, en Iron Man vuelve a hacer que Tony Stark luche contra el alcoholismo. Lo retira, convierte a Jim Rhodes en Iron Man, co-creando War Machine, también crea la armadura de Silver Centurion, que saldría en la película 2.
Que además es una de las armaduras más reconocibles de Iron Man de la historia.
Dice que mientras trabajaba en Marvel ayudó a escribir los conceptos originales de Transformers, que para el que no lo sepa, Transformers son muñequitos japoneses de líneas variadas a las que Hasbro trae a Estados Unidos y le pide a Marvel que le dé una historia y nombres. Y aparentemente él es el que le puso el nombre Optimus Prime, aunque él no se acuerda. Capaz que, primero, la vejez, tanta cosa que trabajó, el chupe.
Creo, ahora que lo pienso, creo haber leído algo de esto de que se le atribuye a Denny O'Neill el nombre Optimus Prime.
Y lo menciona en varias entrevistas y lo menciona Kevin Smith también en la.
Es muy zarpado
pero más allá del alcohol y todo, el tipo tuvo una carrera de décadas y creó un montón de cosas. Es imposible. O sea, en un momento en la nota con Kevin Smith no se acuerda del nombre de Hal Jordan. Tiene derecho.
Sí, sí, sí. tiene derecho a ver si hizo otra. A ver, de nuevo, estamos hablando del mismo, el tipo que puso, que dijo, bueno, acá te, Frank Miller, vos ponete a escribir The Devil, y acá ponete vos con este David Mazzucchelli, no sé cuánto, bueno, sí, ustedes laburan en The Devil. Si hagan algo con este personaje, no quiere nadie. Tipo, y si alguien habla de Daredevil, es Frank Miller.
Gracias a mí.
O sea, es como que...
Daredevil sin Frank Miller es un Spider-Man para pobres.
Totalmente, es el Spider-Man ese que amarillo que anda por ahí, claro, con cara alegre.
Encima. Oye, no, está bien, no es el único, pero está, tiene algo muy importante. Bueno, durante esta época de principios y mediados 80, edita cosas como Alpha Flight, Power Man y Iron Fist, donde edita el dibujante Dennis Cowan, con el que luego haría Question, G.I. Joe, A Real American Hero y Moon Knight. También edita Master of Kung Fu, y ahí es donde le da su primer trabajo regular como entintador a un joven Mike Mignola.
¡Hazlo! Pero no nada, puede ser. Es como que, tipo, lo que él no escribió...
Lo editó. Perdón. Y tuvo mano en formar.
Sí, y encima, tipo, tranqui, ¿no? Puso un talento, no, cualquier gil se puso, ¿no?
Perdón, y las que no sabemos porque surgen de charlas y no de cosas formales. Él menciona en la entrevista con Kevin Smith que sí, tuvo algo que ver con la creación de Kyle Rayner, a pesar de que sí, no era el editor y el guionista era Ron Mars, pero tranquilamente, sí, pues, él era uno de los editores senior.
Sí, sí dice algo como que en esa época, en los 90, que Hal Jordan estaba perdiendo popularidad, que Jordan y claro, Green Lantern no vendía, y se les ocurrió inventar un nuevo Green Lantern para...
Exacto.
Y sí, bueno, o sea, tipo, lo que, podríamos decir que casi,
es un
casi
pilar,
que lo que toca, es un pilar, y este hombre es lo que tocaba pilar, casi que lo hacía oro.
Es un pilar. Bueno, el 86 vuelve a DC, cuando Jeanette Kahn lo llama inmediatamente, y se convierte en editor de la línea Batman, donde trabajó de esa forma hasta 2000-2001. Con él surge, en un momento de los 90, la línea numerada, como Superman tenía los títulos del Triángulo, que los 4 o 5 títulos de Superman eran de distintos creadores, pero la historia se continuaba con Batman en un murciélago. Vos tenías Detective, claro, Comics, Batman, Shadow of the Bat, y no sé cuál otro era en ese momento, y cada uno tenía un numerito y salían en semanas corridas. Si bien no era una historia que vos tuvieras que leer todo el tiempo, ciertas subtramas se continuaban. En los eventos grandes, sí.
Yo me acuerdo mucho de haber leído, por ejemplo, bueno, que también eso se hizo mucho también en Spider-Man en los 90, esa misma, sí, misma mecánica con Amazing, Spectacular.
Sí, y se vuelve a hacer con Brand New Day, con el Spider-Man semanal bajo un mismo título. Pero no, claro, estaban creadores, ¿te acordás? Igual. Claro, era la misma idea. Su contraparte en aquella época en Superman era Mike Carlin, que es otro responsable de muchas cosas importantes. Bueno, adivinen por qué lo llaman a ser Batman. Batman no estaba vendiendo.
O sea, claro, Daniel O'Neill es el tipo que hace que Batman venda cuando no vende. Es bestial.
Sí, exacto. Bueno, dice, ¿qué están haciendo y qué no funciona? ¿Qué mensaje hay que mandarle a la audiencia? Amigo como era de Frank Miller, se enteró que él y Mazzucchelli estaban interesados en hacer una novela gráfica con DC, de Batman. De hecho, ya estaban negociando. Entonces, una época donde ya había salido, o por la época en que sale... ¿Qué sale primero? ¿Dark Knight?
¿De qué cosa? ¿O qué cosa?
No, porque no quiero spoilear. Es de la misma época. Es de la misma época. Pero bueno, estaban ahí en negociaciones y él dice, che, en vez de hacer una novela gráfica, Frank, ¿qué tal si lo serializamos dentro de Detective Comics? Mirá, el contrato va a ser lo que vos quieras. Se va a publicar en los próximos 6 meses. Va a salir en tapa dura después. Todo lo que vos quieras. Y publican un aviso dentro de los cómics de Batman y de DC de la época que dice, este no es el Batman de tu padre.
Opa.
Y se empieza a publicar Batman, año 1.
Claro, sí.
Vuelve a ser el padre de Batman moderno.
O sea, gracias a ti que... A ver, vámonos. Gracias a Danny O'Neill tenemos a Frank Miller en Daredevil y a Frank Miller en Batman. Y Batman Exacto. Año 1, que es uno de los trabajos más esenciales que... O sea, Batman Año 1 fue el origen de Batman durante 30 años.
Sí. Definitivamente. Wow. Es más, si no me equivoco, ahora lo hicimos en el momento... cuando hicimos el especial por aniversario 80 de Batman, si no me equivoco, la historia de Batman yendo a ver la máscara del zorro o la marca del zorro es de O'Neill. Acá estoy mirando el material que tengo de aquella época.
Que podemos decir que es el origen de Frank Miller.
Sí. Algo así. Ya el cine había aparecido antes. Es Frank Miller. Lo de la máscara, lo de la marca del zorro.
Ah,
y sí. Las perlas. O sea, indirectamente es O'Neill.
Claro, sí.
Indirectamente es O'Neill. Así que da.
Es impresionante.
Bueno, por aquella época dice, bueno, estoy editando mucho, también quiero escribir. Pregunta, ¿qué hay para escribir? Y le dicen, mira, tenemos ganas de revitalizar a los personajes de la Charlton. Por aquella época sale Captain Atom, con su propia serie. Blue Beetle empieza a aparecer en Liga de la Justicia y en Crisis.
Claro.
Nightshade aparece en Suicide Squad.
Claro.
Y algunas versiones que ha dado O'Neill dice que él pidió trabajar con The Question y otras dice que se lo enchufaron.
Mira vos.
Pasaron muchos años, quién sabe. Lo que él dice sí es, yo no puedo escribir a The Question como lo escribía Ditko, porque nuestras políticas, nuestras moralidades son completamente opuestas. Les recomiendo ir a escuchar nuestro programa sobre The Question, nuestro programa sobre Ditko. The Question.
Sí.
El loco era un objetivista, lo que está bien está bien, lo que está mal no hay grises.
Claro.
The Question era un personaje bastante radical y dice, yo no puedo escribir un personaje así y considerarlo un héroe. En su primer número a Question casi lo mata Lady Shiva y otros matones.
Sí.
Y lo manda, va en un viaje de descubrimiento y entrenamiento entre otros con Richard Dragon y la propia Lady Shiva, en la que empieza a entrenarse no solo para ser un mejor luchador contra peleador. El crimen, sino cómo acercarse al mundo con una moralidad gris y con tonos. No es que arranca a The Question y lo cambia de cajón. No, él agarra el Question de Ditko, lo hace pasar por una experiencia cercana a la muerte y el personaje evoluciona. No es que se caga en el personaje literalmente.
No, posta que
lo fuerza a cambiar.
Exactamente, lo fuerza a cambiar, es verdad. O sea, es en el primer número es el Question es Big Sage, no tengo que ser Big Sage exactamente de,
pero es un imbécil.
De Ditko, pero es un muy similar a esa onda, digamos. Y bueno, lo cagan a su papo, casi se muere y bueno, le tiene el entrenamiento con Richard Dragon y ahí sí es como que cambia completamente y empieza a ser un tipo más centrado.
O'Neill y es una lucha del personaje durante todo el cómic. No es que se vuelve perfecto de uno. Maestro zen infalible.
No.
O'Neill es consciente de esto. La primera historia se llama Crisálida o Mariposa o algo por el estilo. Acá hace equipo con Dennis Cowan, el gran Dennis Cowan, estos 36 números y luego bueno, el Question Quarter de algunos números es una de las joyas infravaloradas del cómic moderno.
Nosotros acá somos de Perdidos en Héroes, somos muy fans de este run de Question, que es lo mejor que se ha hecho con el personaje en su fucking historia.
Definitivamente.
Y no es por desmerecer ninguno, o sea, porque está bien, Question con Montoya es Question con Montoya y está bien, pero la esencia del personaje, o sea, lo que hicieron Dennis Cowan y Danny O'Neill con Coso es inigualable al día de hoy.
Acá lo que se acompaña Rick Mayer como el entintador, Tatiana Woods como la colorista, una de las coloristas centrales de DC por aquella época. Siento no acordarme quién es el rotulista, porque aparte yo leí más que nada la edición en español, y muchas veces las tapas eran de Bill Sienkiewicz, con el cual ya había trabajado. Sí, sí, es como una especie de explosión de leche para mí todo esto.
En este caso tengo que decir que doy fe de la calidad de fan de Magnus de esto, porque coincidió que la época que Magnus estaba terminando la colección de esta época era cuando yo tenía la librería, sí, y corría atrás cualquier número que le faltara.
Sí. Ya, de hecho, de la española me sigue faltando un número, ¿sabes? No importa. Sienkiewicz había trabajado con O'Neill en Marvel, en una cosita poco conocida llamada Elektra Assassin con Frank Miller.
Ah, bien.
Claro, la agendita de O'Neill era linda. Dice que en algún momento Lane Wayne, co-creador de Wolverine, entre otras cosas, le dice: che, si vas a cambiar tanto, ¿por qué no haces un personaje nuevo? Dice O'Neill, el subtexto era: ¿por qué te estás cogiendo el personaje de Ditko otra vez? Y la verdad, no, nunca se me ocurrió que podía haber hecho otro personaje, dice, lo hice. Porque veamos, claro. O'Neill no es un Stan Lee o un Jack Kirby creador de universos. Ha creado muchos personajes secundarios, pero es más un soplador de vida en un muñeco de barro que eso. Y The Question nunca hubiese pasado de ser un personaje de cuarta línea de la Charlton si no hubiese sido por lo que hizo Nicole. Y dice, bueno, fue la tercera vez que me metí con un personaje de Ditko, después de Creeper y Doctor Strange. Que me perdone, imagino que haber estado re caliente, porque nada que ver. Sí dice que somos opuestos, pero que lo envidia porque Ditko estaba 100% seguro de lo que creía y O'Neill siempre dudó de todo. Yo prefiero la duda, muchas veces. Bueno, durante 88 y el 90 escribe Green Arrow, escribe los annuals también, hace en todos los tres annuals de Green Arrow hace aparecer de invitado de Question, tengo alguno de esos, y que en uno de los intercambios maravillosos, en que Green Arrow le dice: no puedo confiar en vos porque no tenés cara, y Question le dice: ah, porque es de ciudadano, sí, modelo usar antifaz. Green Arrow, sí, le contesta: le hace compañía a mi barba. Es mortal, no, es mortal.
Es muy bueno ese caso. Sí.
Bueno, por aquella época empieza la serie Batman Legends of the Dark Knight, una serie rotativa, con tipo un número unitario de Alan Grant, con, no sé,
sí,
tres números de Denny O'Neill con Neil Adams, diferentes cosas. Era nada más y nada menos que un vehículo para que O'Neill pudiera escribir Batman cuando quisiera, mientras era editor.
¡Qué capo!
La lanzan en el 89 con la historia de cinco partes, Shaman, con el guionista, con el dibujante Ed Hannigan, pero curiosamente, la primera historia iba a ser Venom, una historia en la que Batman se empieza a endrogar con el Venom que luego utilizaría Bane. Porque, bueno, Denny O'Neill crea Santa Prisca, la isla donde nace Bane, para Question, y crea el Venom, sí, en esta historia. Batman no puede salvar a un niño de ahogarse porque no puede levantar un fierro gigante, y se obsesiona y consigue esta falopa que lo hace súper fuerte. Pero bueno, y luego todo el tema de: está mal, me estoy endrogando, estoy muy mal. No va a reuniones, se encierra en la Baticueva una semana y se limpia.
Porque es Batman.
Sí, porque es Batman. Pero justo sale la película de Tim Burton. Y DC no quería empezar el nuevo cómic de Batman con drogas. El cómic sale igual. El cómic sale igual. Denny O'Neill habla de que él entiende que uno no empieza a drogarse o a tomar para ser un adicto. Lo usas, claro, como una muleta para algo que luego se adueña de vos. Él empezó a tomar porque era muy tímido. Dice: me tomaba tres copitas y ya estaba charlando con minas y bailando. En un momento se apodera de vos. Por esta época escribe la serie limitada de dos números del crossover Armagedón 2001, perdón, en el 91. Sí. Él escribe esta serie central con Archie Goodwin y le dibuja Dan Jurgens, pero se exploran los futuros posibles de los personajes de DC a través de sus anuales respectivos. De hecho, personajes, cierto, como, sí, Batman y Superman, como tienen varios anuales, tienen varios futuros posibles, porque son puntos focales en el tiempo.
Claro, tal cual.
Por esta época escribe la miniserie Batman Sword of Azrael, dibujada por
Quesada,
y crea Azrael.
O sea, tipo con otro que nunca llegó a nada, ¿no? Un tal José, ¿no? José Quesada, ¿cuánto?
Sí.
Tipo, escribe yo y creo a él. Sí.
Escribe la novela gráfica Batman Birth of the Demon, donde tiene donde básicamente Talía lo viola, en realidad. Porque se aprovecha un Batman drogado. Pero era otra época.
Es verdad.
Escribe Batman Milagro de Poison Tomorrow en el 92. Se reconecta en esta época con una ex novia de su infancia o juventud, Mary Fran McFarland. Se hacen pareja, que ya estaba divorciada también, y se casan en el 2007. Las dos hijas de ella se convirtieron en sus hijastras, las consideraba sus hijastras, ya eran adultas. Como editor estuvo a cargo de coordinar cosas como la muerte de Jason Todd, la aparición de Tim Drake, sagas como Nightfall, Nightquest, Cataclysm, No Man's Land, Contagion.
O sea, todo bando de los 90s sí. y 2000 temprano.
Sí, es indirectamente el creador de Damian Wayne, que es el hijo de Talia y Bruce.
Tal cual, de verdad.
Del Robin actual. Sigue trabajando como guionista en un montón de títulos como Azrael del 95 al 2003. Que hasta el 46 es Azrael y a partir del 47 y hasta el 100 es Azrael Agent of the Bat. Legends of the Dark Knight, Justice League Dark Force en el 95 y luego en el 2001, ya retirado como editor, escribe alguna cosa cada tanto. Justice League, varios números en el 2004, un número de Spirit en el 2008, un par de números de Detective Comics y Batman en el 2009 y el 2010, el número 37 de Question de los títulos que resucitaban como Black Knight en 2010.
Ah, cierto,
Vuelve el equipo creativo de la época. Escribe los títulos de DC Retroactive de los 70, de Wonder Woman y de Green Lantern en el 2011. Y escribe una historia en Detective Comics número 1000 del 2019. No podía faltar.
No.
Por esa época, en el 2002, en realidad, antes de estos números, casi la queda de un paro en un café en New Jersey. Y tuvo suerte de que el dueño del café fuera un bombero voluntario y le pudo hacer la reanimación. Y le hicieron varios bypasses. Dice, si hubiese estado trabajando en las oficinas de DC, él le había pedido a DC para trabajar desde la casa la mayor parte de la semana, la hubiese quedado porque casi nadie sabía usar el desfibrilador y los paramédicos no se llevaban tiempo. Bueno, su último trabajo publicado salió hace días apenas, una historia del especial de 80 aniversario del Joker con arte de José Luis García López. Tranqui,
sí, otra luminaria.
Sí. Bueno, en 2007 murió Mary Fran, la mujer, y a lo largo de la carrera de Neil O'Neill escribió, además de las cosas que hemos mencionado, Atom y Hoffman, Batlash, Batman Punisher, Challengers of the Unknown, Deadly Hands of Kung Fu, Defenders, Hulk, Kamandi, Moon Knight, Nick Fury and His Essence of S.H.I.E.L.D., Power Man y Iron Fist, Punishers y War Finest. Editó Amalgam, Ant-Man, Black Widow, Dazzler, Defenders, Elektra, Fantastic Four, Ghost Rider, Hawkeye, Howard the Duck, King Conan, Cool the Conqueror, Red Sonja, What If y todo lo que se les ocurra de Batman y familia. Batman, Robin, Detective Comics, Nightwing, Catwoman, Spoiler, Azrael, todo.
Trabajó en... ¿cómo se llama? Trabajó en TAS, en Batman TAS.
Escribió un par de episodios de... No,
escribió...
escribió un par de episodios de TAS, sí. Sí, eso está...
Sí, sí, de Demon's Quest.
Un episodio de Rachel Gould.
Sí, de Demon's Quest, parte 1 parte y parte 2.
Salió como personaje en los cómics de Batman, la serie animada, como una parodia de un personaje con polera, le gustaba usar polera, a Daniel mucho, llamado The Professor. El profesor mal escrito.
Eso, sí. Sí.
Escribió novelas muchísimas.
Y,
sí, le faltó eso.
Y seguramente una gas cómics.
Sí, también. Bueno, José Luis García López, sí. Es una tapa. Bueno, escribió las novelizaciones de Batman Begins y Dark Knight. Escribió novelas originales de Green Lantern, de Question y Huntress. Junta Z, la tengo, obviamente. Escribió la novelización de la saga Nightfall y se conseguía acá el libro en inglés en una época que era imposible conseguir todos los cómics. Mi conocimiento de la saga viene de leerme ese libro. Y igual que toda la saga de la muerte y la resurrección de Superman, la tengo por la novelización de Roger Stern. De hecho, mientras escribe la novela de Nightfall, estaba editando full time y escribiendo, tenía calculada cuántas palabras tenía que escribir por día para llegar de noche, y en el medio para irse para la casa de algunos parientes con la mujer para Navidad, hace crema el Pontiac que tenía contra un árbol en la ruta. Y cuando se despierta en terapia intensiva le pregunta a los doctores, ¿sobrevivió mi laptop? Y la laptop había sobrevivido, perdió algunos capítulos, pero pudo terminar a tiempo. Escribió una novela autobiográfica que me gustaría conseguir, me enteré hoy que existe, llamada The Perils of Captain Mighty and the Redemption of Danny the Kid, que es una novela autobiográfica en el mundo del cómic de los 60s. Me reinteresa conseguir esto.
Interesante.
Para televisión escribió, como dijimos, sus dos episodios de Demon's Quest para Batman Animated Series. El segundo episodio lo coescribe con Len Wein. Escribió un episodio en el 85 de G.I. Joe de Real American Heroes, llamado The Invaders. Escribió un episodio del 78 de la serie Logan's Run, llamado Stargate. Y escribió para la serie de Superboy del 89 con actores reales, Meet Mr. Mixeplit y Mr. and Mrs. Superboy. Escribió una columna para la revista de Marvel The Hulk, una magazine, con el seudónimo Jeff Mundo, Jeff Mundo's Dark Corners, sobre varios tópicos de cultura pop. Escribió una columna para la página Comic Mix de su viejo editor The Question, Mike Gold, en donde hablaba de que se le ocurriera inclusive política. Ha escrito libros sobre guión de cómic, ha escrito libros sobre la historia del cómic. Enseñó varios años a fines de los 90 con John Ostrander en la NYU, la Universidad de Nueva York, en la Manhattan School of Visual Art, un curso de escribir para cómics. Premios. Ha ganado los premios Shazam por el mejor serie regular de Green Lantern Green Arrow, mejor historia individual de No Evil Shall Escape My Sight de Green Lantern 76, mejor guionista dramático en el 70 por Green Lantern, Batman, Superman y otros, mejor historia individual por Snowbirds Don't Fly en Green Lantern Green Arrow el 85, la de Speedy. Le dieron el premio Goethe como mejor escritor de los profesional. Fue nominado en el 73 también, ganó el premio de vuelta, ganó un premio Goethe de mejor historia de cómic con Neil Adams por No Evil Shall Escape My Sight. En el 81 recibió el Input Award. En el 85 DC Comics lo nombra como uno de las personas honradas en la publicación de 50 años, 50 que hicieron a DC grande, y algún otro premio más. Muere esta semana pasada en su casa, en la ciudad de Ñac, en el estado de Nueva York. Según Lorenz, su hijo tuvo un paro cardiopulmonar. Lo sobrevive Lorenz, lo sobreviven sus hijastras, hijas de Mary Fran, Beth Reuter y Meg Sirva, y sus que parece que se casaron con gente de la colectividad judía, por lo menos Sirva suena medio así, y sus hermanos Thomas, Dave, Joseph y Terrence. Hubo montones de tweets y de comentarios en las redes de creadores de cómics, como lectores, como gente que los editó, como colegas. El tipo era un salado. Y definitivamente merecía este homenaje y muchos más. Y merece que investiguen su obra si no la conocen. Porque incluso si no leen cómics, si consumen adaptaciones televisivas, muchas de las cosas que se ven en el Arrowverse, en las películas modernas de DC, en las películas modernas de Marvel, en la animación, vienen de este tipo. Si les gusta Daredevil de Netflix, él tuvo que ver.
Sí.
Todo. Es uno de esos tipos. ¿Se acuerdan ese especial de Ellsworth de DC que se llama El Clavo? Que teorizan de que si Superman no está, todo se cae a pedazos.
Sí.
Danny O'Neill es uno de los clavos del cómic americano de superhéroes.
Posta que sí.
Definitivamente, sí. En el buen sentido. En realidad, no es porque es un clavo que se cae, es un clavo que pincha la rueda de los
Kendi. La rueda de los Kendi, por
pero
eso
yo antes de leer el cómic pensaba que era el clavo, porque la foto es una foto con una tachuela en la tapa. La tapa es una foto de la Justice League que se cae, y yo pensaba que era por eso. Pero está, es una de las gomas, de las piedras angulares del cómic de superhéroes americano. Definitivamente. Bueno, antes de que dé mis fuentes, ¿quieren agregar alguna cosa ustedes?
La verdad que no, porque me parece que ya dijiste todo lo que hay, lo que se puede decir, digamos, resumidamente, porque podemos hablar durante, sí, claro, literal podemos hablar horas y horas y horas sobre la obra y vida y obra de Denny O'Neill. Ya sabemos que Kevin Smith le sacó 3 horas de programa, así que
definitivamente,
imagínense,
el programa se puede hacer mucho. Bueno, mis fuentes son Wikipedia, como siempre, porque es donde está la biografía. En el caso de creadores como él está bastante completa, pero además te provee un esqueleto para empezar a rellenar con otras cosas.
Claro.
La entrevista que le hizo Kevin Smith en Fat Man on Batman en el 2014, en 3 programas, que la reeditó hace pocos días en Fat Man Beyond, gracias a Ezequiel que me la recomendó y me la escuché hoy, rellené algunos datos con eso. Una entrevista que le hizo Kevin McCloskey a O'Neill y a Matt Fraction en el 2009 para el Comic Journal, la recomiendo porque tiene un montón de cosas específicas sobre la industria del trabajo que no venían al caso acá. El obituario del New York Times, una nota de CBR de The Question, cómo O'Neill, Cowan, Mayer y Sienkiewicz definieron al personaje DC. Una serie de mini entrevistas que le hicieron en The 13 Dimension, un sitio web también. Una entrevista del 2019 de la CG Magazine. Otra entrevista, pero de Brian Stroud, en nerdteam30.com del 2007. Y una entrevista de Ricky Church en flickeringmyth.com del 2019. Las entrevistas son muy útiles para sacar un montón de datos puntuales. Ah, y Mike Gold hizo, cuando falleció en 2017, hizo un obituario de Marifran, y de ahí saqué algún punto también, porque eran amigos, obviamente, y saqué alguna cosita. Pero la verdad, un tipo, ya no se puede decir más nada.
No se puede decir más de lo que dijimos, o sea, tipo, de más la importancia de Denny O'Neill en la industria del cómic. No.
O sea, me acabo de dar cuenta que me salté la intro de Titanes en la versión en vivo, la voy a agregar en el final. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a las noticias y cerrar el programa. A Denny O'Neill le gustaban mucho las poleras. Y yo busqué una canción que tuviera la palabra polera. Y encontré Turtleneck and Chain, polera y cadenita, o cadenorro, de The Lonely Island, con
su segundo disco. Ese es su segundo disco.
Que no tiene nada que ver con más allá que la polera, pero que bueno, me gustó y lo puse. Vamos con eso y el final y las noticias.
Chain so thin and I'm sipping light beer and my crew right here. Chain razor thin light beer in my cup and my sweater on turtle with the neck on puff. Huge turtleneck and my chain so skinny, beer light all night, stand up, get dizzy. Light cup beer drink thin so chain neck turtle fat man, I won't say it again.
Turtleneck and chain, turtleneck and chain, turtleneck and chain.
Turtleneck, yeah. With another on deck, case I spill something on it.
Like some light beer?
Yeah. We be bragging about whose chain be the thinnest. Turtleneck thicker than Delta Burke swimming in a Guinness. Now bear witness. But they can't see my chain. Metal so thin, it dissolve when it rains. Got more chains than the Snow Patrol. Everyone raise a fin like an insect stripper pole.
Turtleneck and chain, turtleneck and chain, turtleneck and chain.
Sipping on a light beer. Chain so light when a breeze roll by. I'm in it flow. And my beer's so light you can see right through it like a ghost. And I also wear turtlenecks. Sweat is swallowing my chain like it's stuck in the couch. Looking like Cookie Monster flossing his mouth. Find me cooling on the corner sipping light beer foam. You can tell by my turtleneck and chain that I bone. Turtleneck, light beer in a thin ass chain. And that's it. Turtleneck, light beer, and a thin ass chain, and that's it.
The rabbit kicked the bucket. Dog said, fuck it. Get my 2-step on with my turtleneck on. Thin ass chain, light beer in my glass. Smacking at the bitches, the ones with the ass. Girl, you know it's true. Tell me what it do. Oh, you like my style? Say you like my crew. Say you wanna be under my chest. This turtleneck is like one of my best. Say you wanna be under my chest. This turtleneck is like one of my best. So I guess your dress, no stress. Staying fresh is my vendetta. I'm a crook, so my look on my game don't get her. The fatter the puppy. The fluffier, the bigger, the turtleneck, the more gangster it is.
Turtleneck and chain, turtleneck and chain.
noche más oscura, ningún mal escapará de Perdidos en el Éter.
Podcast Victor, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Victor, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de
Victor. Bueno, acá estamos con el final del programa. Ezequiel justo me mandó el link al libro autobiográfico de O'Neill y me hice una membresía de prueba de 30 días de Kindle Unlimited, gratis, y ya lo tengo en mi teléfono. O sea, lo iba a comprar, pero cuando vi que estaba esa membresía lista, o sea, el hijo es un señor grande y la viuda no está. O sea, no era viuda, era viuda de él. Ya fue.
Claro. Ya fue. Sí.
Si se hubiese estado viva la señora, compraba el libro tranquilamente. Bueno, llegamos al final del programa. Seguro me voy a enterar de alguna cosa más que dije, mierda, ¿por qué no supe esto cuando estaba preparando el coso? Pero les recordamos que nuestro sponsor, Bestiario Brewing Company, tiene ricas cervezas, no para Danny O'Neill, ¿verdad? Y no para los tipos de la canción pasada de Turtleneck and Chain, porque decían mi cerveza es tan liviana que es transparente como un fantasma.
Sí, sipping on a light beer.
Sí. Así que no está para ellos, pero tiene lindas promos de Stout, APAs y otras cosas riquísimas que hace Daniel por ahí. Y como siempre decimos acá, si pueden apoyar emprendimientos chicos, hacer cerveceros, de comida o lo que venga en estas épocas, que mucha gente no puede laburar normalmente, está bueno. Vamos a hacer el flash. Andreu, por favor, colabora hoy.
Bueno,
cuando yo diga ahora me estás cagando, no vas a colaborar.
Bueno, yo colaboro, pasa que...
Sí, cuenten hasta 8 lento y ahí decimos flash. Ahora. Flash, no, mierda, me perdió.
De noticias.
La concha de la lora. Me distraje contando y me olvidé. Bueno. voy a prender la visión para que la gente, si están todavía por ahí, porque se han quedado extrañamente callados, pueda ver las imágenes. Andrea, ¿arrancamos con las noticias?
Bueno, la primera noticia se llama A Game of Thrones habla sobre que varios miembros del elenco de Game of Thrones se reunirán para una partida de Dungeons and Dragons en el marco de una serie de sesiones online de D&D en vivo en 2020. Va a ser un juego de rol Advantage que busca recaudar dinero para una caridad llamada Red Nose Daily. Se trata de Daniel Portman, que hace de Podrick Payne, de Gemma Whelan, que hace de Yara, de Ewan Rion, que hace de Ransom Snow, y de Christian Neil, que hace de Odor, y también de Natalia Tena, que hace de Olla. Será el 20 del 6 a las 16 horas de Uruguay, y el Dungeon Master será Kate Welch, diseñadora de D&D para Wizards of the Coast. Welch explicó que la sección será muy distinta a un episodio de Game of Thrones, ya que sus aventuras suelen ser ridículas y humorísticas, dos palabras que no aplicaría al mundo creado por Martin. Rion, por su parte, dijo que va a jugar un personaje menos agresivo que su personaje de Ransom Bolton, porque en D&D prefiere pensar para salir de los problemas.
Alto ñoño, el Iwan Rion.
Sí.
No, ya está, ya hice eso en la tele.
Hizo de todo en la tele.
Sí, hizo de todo. Qué lindo esto. Puede ser interesante porque, bueno, Rion es un tipo muy. Más allá de ser actor, es un tipo muy histriónico. Christian Nair es por lo menos es gamer de computadora. Se ve que Ramsay Snow algo caza del asunto. Así que será interesante ver qué hacen por ahí. La siguiente, ¿no? Esta es una archivo y la siguiente sí.
La siguiente sí, que es Fascismo, Nauten, en fin. esté así con ese asunto. Le pido disculpas a cualquiera que se ofenda, no fue mi intención. Bueno, el ministro de Justicia de Brasil, André Mendonça, se lo pronuncié bien, no sé, ordenó a la Policía Federal y a la Procuraría de la República.
Sí,
la
escribí mal, la mierda. No es que en portugués se escribe. El portugués no se sabe, viste. Si está mal escrito, me puede haber callado la boca y quedaba que estaba mal.
Bueno, está. Cuestión de que pidió que se investigue a un periodista y un dibujante brasileño por una caricatura dibujada en la que, bueno, está, lo pueden ver en nuestro Instagram y acá en el Facebook, acá en el YouTube, mientras están moscosos, que bueno, se ve la cruz así roja sobre fondo blanco y con transformada en esvástica con pintura negra y Bolsonaro corriendo.
Sale corriendo con la pinturita.
Bueno, se trata del cronista de Ricard Noblat, no sé, y el caricaturista Renato Aroeira, y el ministro busca investigarlos en base a la Ley de Seguridad Nacional. Esta es una ley de la última dictadura militar del país, y su artículo 26 prohíbe una pena de prisión de 1 o 4 años por difamar al presidente u otras autoridades federales.
¡Ay, qué bueno que eso no puede pasar acá! Están pasando cosas parecidas acá, subtítulo.
Mierda. La Secretaría Especial de Comunicación Social anunció que procesarían a Noblat y a Aroeira por el delito de falsa imputación de un crimen del presidente. Dios mío. Bueno, según
lo Aroeira, están acusando de nazi a Bolsonaro, ¿por qué son malos?
¡No! ¿En serio?
Claro, tío.
La respuesta de Aroeira es buenísima.
No es él quien sea Bolsonaro, decimos, sino el mismo presidente. En varios discursos ha dicho que fusilaría a 30.000 personas, que la mujer es esto o aquello, y que el presidente más flaco, pesado, no sé cuánto. ¿Y qué más puedo decir yo?
Claro,
y para Noblat, este caso solo refuerza el totalitarismo del presidente y su gobierno. Y se tienen derecho a procesar a alguien, a quien quieran, pero creo que he sido claramente capaz de ejercer mi derecho de libre expresión, le dijo a Globo. Refiriéndose a que Bolsonaro ya fue procesado dos veces.
No Bolsonaro, Noblat. Ya lo procesaron ya lo enjuiciaron dos veces.
Por hacer dibujo del carro. Y salió bien de ambos juicios, así que.
Una vez dibujó Bolsonaro con bigote de Hitler, así tranqui.
Creo que vi esa. Alguna vez la de árbitro. Y también se manifestaron en defensa de los acusados el presidente de la Asociación Brasileña de Prensa, bien, el presidente de la Asociación Nacional de Periódicos, bien. Ambos representantes manifestaron que estas acciones son propias de dictaduras. Muy bien.
Sí.
Gracias a nuestro oyente Juan Funes por pasarnos esta data.
Nuestro amigo que vive en Brasil y nos tira data. Bueno, se viene otro evento online al Salón de la Justicia. DC Comics, o más bien DC Entertainment, porque es más allá de los cómics, presenta DC Fandom, como Domo y DC, y con una ilustración que se parece un montón a la Estación Espacial Victoria de mis cartas de Guerreros de la Galaxia Secreta para cerveza Davok. Una conversión virtual y gratuita para celebrar el pasado, presente y futuro de la compañía. Será el 22 del 8 a partir de las 14 de Uruguay, por 24 horas de corrido. Habrá presentaciones y charlas para todas las zonas horarias del mundo con creadores y actores de cómics, videojuegos, películas y series en varios idiomas, incluyendo el portugués y el español. Además, piden que los fans de DC alrededor del mundo muestren sus cosplay, tatuajes, dibujos y hasta su propia baticueva. Su rincón. Mierda. De fans.
Nice.
Habrá un concurso para elegir al mejor DC superfan del mundo con premios en efectivo. Toda la información y adelantos están en el blog Daily Star, en el sitio de DCFandom.com y en redes sociales. Curiosamente, el concurso este con premios en efectivos DC lo hace en conjunto con Talent Center, algo por el estilo, una compañía que hace concursos regularmente, y en las bases figura que países como Siria, Irán y Cuba, por estar embargados por Estados Unidos, no pueden participar, y tampoco puede participar Brasil. ¿Por qué?
Okay.
Aparentemente primero lo habían puesto en la misma bolsa, pero después corrigieron el coso, y es que es por restricciones de Brasil. Alguien, creo que fue el propio Juan, si no fue Germán, otro oyente uruguayo que tenemos en Brasil. Somos fuertes entre el uruguayo en Brasil. Me etiquetó en una página de cómics brasileros, y esto me huele mal. Y me puse a investigar, estaban todos quejándose o diciendo, hasta DC sabe que Bolsonaro es un facho, esto es culpa de lo mal que tenemos el coronavirus en el país, no sé qué tenías que ver si era online. Y me puse a investigar y encontré que las leyes brasileras respecto a concursos establecen varias cosas. Una, que no puedes dar premios en efectivo.
Okay, dos, weird.
Dos, que para participar las reglas tienen que estar en portugués. Entendible. Tres, que el concurso tiene que ser lanzado por una empresa con personalidad jurídica en el país, por la filial. Y DC no tiene una filial en Brasil. Tiene una editorial que les hace la reedición, que tiene los derechos, pero no tienen su propio filial como si tiene Coca-Cola o claro. McDonald's. Entonces, el misterio era bastante sencillo. Pero bueno, veremos
qué igual hay. Yo tengo mi sospecha de que... Yo sospecho que el ganador va a ser el señor que tiene el podcast... el podcast no, tiene el programa de YouTube llamado La Botella de Cándor.
Ah, claro, porque
no sé si lo
no, pero es muy fan.
Es fan de Superman. Pero aparte de que es muy fan, el tipo ya salió tres revistas diferentes dibujado.
Claro,
tres
bueno.
Tres revistas diferentes de Superman.
Señor, deje algo para los demás. Puede ser...
Sí.
Deje algo para los demás, sí. Señor. Endeavo, otra DC.
Sí, otra DC. Bueno, podcast. Spotify, Warner Brothers y DC anuncian un contrato de varios años para producir y distribuir podcasts narrativos basados en los personajes de DC Comics. Además, podrían incluir otros personajes propiedad de la Warner y nuevas creaciones colaborativas.
¿Puedo leer los hashtags?
Sí, por favor.
Hashtag cómics, hashtag superhéroes, hashtag audiodrama, hashtag podcast, hashtag contrátenos a nosotros, hashtag encaramos, hashtag sabemos inglés, hashtag sabemos superhéroes, hashtag hacemos podcast, tal, hashtag tal DC.
Porfa.
Hashtag porfis.
Claro.
Hashtag porfis. Bueno, puede salir una cosa linda por acá.
Sí, interesante. Sí. Yo justo me había comentado por un lado esto de que Marvel había hecho un par de... Había hecho un... Por Stitcher había empezado a hacer... Había sacado un radioteatro de Wolverine. Y no sé si... Y creo que había anunciado que tenían planes de sacar más cosas, pero no sé en qué quedó. Así que bueno, interesante.
Stitcher es que el Stitcher es pago. Por Spotify esto probablemente no sea pago, sea...
Claro, esto capaz que... Hay que ver si sale por Spotify. Tiene un Spotify...
Spotify tiene pago, quiero decir.
Sí,
pero también si... podés escucharle el contenido con anuncios y eso.
Sí, obviamente. Sí,
Stitcher, en cambio, no lo podías escuchar con anuncios.
Claro, no, lo de Marvel... No, o sea, no es que Stitcher sea pago, sino que lo de Marvel salía por Stitcher Premium.
Está bien. Salía solo...
Eso, pero sí, pero esto, sí.
Tal cual. Creo que no hay nada en Spotify que sea solo para Premium. Si tenés la de escuchar sin avisos, la de saltear cuantas veces quieras, descargar el teléfono y todo. Pero creo que no hay nada que sea solo premium.
No sé. Veremos. Bueno. Bueno, yo, sí. A patear cráneos. Así luego está en desarrollo una serie animada, una adaptación animada del cómic de Image, School Kickers, creado por Jim Su, Edwin Huang, y Chris Stevens. La historia gira en torno a un trío de mercenarios en un mundo de fantasía medieval con un tono sarcástico y de comedia. La animación está a cargo de Copernico Studios, que ha trabajado en series como Care Bears y Titans Go, además de algunos filmes animados, videoclips y cosas varias.
Yo he leído algún número de esto, no me pareció ninguna maravilla, pero puede ser divertido igual.
Sí, yo creo que no sé si lo llegué a leer, la verdad, pero sí, como que algunas lo vi, dije, esto parece divertido y... qué sé yo. Hay que ver, como decía alguien, es verdad que el estudio de animación es un estudio que más conocido por cosas
que no tienen que ver
con animación. Más allá de eso, por un estilo, un diseño, sobre todo si uno va a la página, ve que es bastante común un diseño un poquito más caricaturesco. Pero vayan a saber, capaz que otro dibujante.
No, bueno, sí, obviamente. No, es un estudio, no un autor individual.
Obviamente, sí.
Bueno, la última noticia del día de hoy es otra rolera. Y es Changes. Los seres humanoides de Dungeons and Dragons, como los orcos y los drows, y culturas humanas de ese juego, como los Vistani, van a experimentar cambios por parte del equipo de diseño oficial. Y bueno, tenemos un arte de un orco que hizo unas patafrolas, por un dibujante llamado John of the North. Se trata de acompasar el contenido del juego con la actualidad y dejar de tener culturas y especies de humanoides enteras que son por defectos malignos, además de ser descritos como salvajes, tribalistas, brutos y otros términos utilizados en el pasado para describir etnias y culturas no europeas occidentales. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos con Vika hace un par de programas.
Exactamente, el tema de que este que el del colonialismo en la fantasía, digamos.
Sí. Los vistaní, por su parte, son estereotipos muy gruesos de los romaníes, usualmente conocidos en español como gitanos, aunque ese término en otros idiomas puede ser considerado despectivo. De acuerdo a tweets de Jeremy Crawford, el diseñador principal de la línea de D&D, el trabajo que hicieron con los orcos en la ambientación Eberron será lo que guíe los cambios para el juego base y los demás universos. En Eberron, los orcos no tienen un alineamiento maligno obligatorio ni penalización a la inteligencia y tienen una narrativa detrás más aceptable. A partir de ahora, los humanoides tendrán la capacidad de ser del alineamiento que sea. Además, es interesante notar que en sus tweets, Crawford no usa la palabra razas, sino que habla de gentes, culturas, etc. También es interesante notar que en el juego hay una diferencia entre humanoides, esto es, especies enteras con culturas, familias, etc., y criaturas, entre comillas, Fiend es el nombre que usan en DC, en D&D, perdón, que son manojos de bestias creadas por procesos mágicos sin una verdadera organización. Por ejemplo, los Gnoll, que son unos hombres hiena, son hienas que comieron carne manchada por demonios. En la mayoría de los universos. En Eberron son una especie. Los orcos, goblins y demás siempre fueron retratados como pueblos y seres pensantes, aunque primitivos, ni que hablar de que los drow fueran los únicos elfos de piel oscura y justo eran los malos, o los duergas sí. En el caso de los enanos.
Exactamente.
En el Facebook de Perdidos en Éter salieron un montón de gente con arena en la colita a llorar, que ay, que van a ser todos sensibles, no van a haber más espadas. Alguien dijo, va a haber orcos, panaderos y artistas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Me suena a la frase de Herrera, el abuelo de nuestro actual presidente, que dijo, con estas reformas vallistas, hasta el hijo del zapatero puede ser bachiller.
¿Cuál es el tema? Que nosotros ya los hemos jugado siempre así.
Está bien, sí.
Capaz que a ellos les sorprende porque no lo jugaban así. Nosotros siempre tuvimos la mentalidad de que, por más que una cultura en general tendiera hacia algo, por costumbre, claro, por lo que fuera, no tenía por qué ser.
Claro, pero lo que nosotros hacíamos era algo puntual. Decir, bueno, si está Dristi puede ser un drow bueno, puede haber orcos buenos para los players. Acá lo que están diciendo es, no hay un alineamiento maligno de plano. Son gente, claro. Y como los humanos y los elfos y los enanos, pueden ser malos o pueden ser buenos o pueden ser neutrales.
Claro.
Hay una gran diferencia entre eso.
Hay una diferencia, pero no es solamente el planteo que teníamos. El planteo que teníamos era, por decir algo, los drogos no son malos porque son malos porque les dijeron que ese es el camino de ellos.
Está bien, son malos porque hay un culto que domina a la... Y recientemente yo lo he comentado acá, cuando empecé a dirigir D&D para Irina, para tu hija, mi hijada, hace rato que yo no dirigía D&D y dije, bueno, si van a encontrar monstruos, perdón, van a encontrar humanoides malos, no es porque literalmente sean malos, sino porque, bueno, justo a este clan de orcos sirve hasta el necromante que los ha tenido bajo la pata. Y en la primera aventura lo hice, se encontraron con un kobold con el que pudieron dialogar. Y no era simplemente una bestia que atacaba. Pero hay mucha gente que esto no le entra en la cabeza. Y es equivalente a, bueno, ahora hacen todos los personajes putos, che.
Claro.
No entiende lo que puede cambiar. A ver, en Tolkien, literalmente los orcos son perversiones de humanoides buenos por parte de Sauron. Si no me equivoco, ¿no?
Está como bien en la nebulosa. Técnicamente nunca lo termina de...
Está bien.
Nunca lo termina de definir, sí. Pero sí, básicamente... A ver, sí.
Transformado.
Sí, hay algo de eso.
Hay algo de eso, pero está bien.
Hay algo de eso, pero está bien,
sí. ¿Tolkien escribió cuándo? En la década del 20, 30. El Señor de los Anillos, antes de Hobbit. La gente que fundó el hobby de los juegos de rol eran gente como Gary Gygax, nacido en los 40, en los 50, que leyó Tolkien, blanco, gringo, etc. Llega un punto en que podemos empezar a aceptar que podemos cambiar cosas del juego para que el material de base y oficial no sea algo que vuelva a retratar. Porque está bien, no vamos a censurar al Señor de los Anillos. Vamos a leerlo y explicar en contexto de la época las cosas feas que tiene. Lo mismo que está haciendo Warner Bros, que salió todo el mundo, no, perdón, ¿cuál fue la que retiró? Sí, Warner, que retiraron por unos días de su servicio online lo que el viento se llevó, y todo el mundo empezó a llorar y a quejarse, aplastan la libertad, y no solo hablo de gente que está en contra de la reforma social y el progresismo, sino que hablo de gente progresista, y Warner lo único que hizo fue sacarle unos días, un tiempo, para volver a ponerla con cosas que dicen que hay un contexto que hay que entender. Hay un contexto que hay que entender. Pero el material nuevo, como los nuevos libros de D&D o los nuevos cómics, no tienen por qué reproducir las cosas. Sobre todo cuando está trabajando gente de que no es blanca, gente que no es hombre, gente que no es heterosexual. Llega un momento en que hay que... Y hay bobos que pusieron a comentar, salieron de abajo de la piedra gente que no sé quiénes son, mucho español que no sé quién es. Ah, no, y ahora no podemos jugar, no sé qué. Otro que dijo, voy a hacer orcos nazis que odien a todos. Y dale, te felicito. En tu cueva con tus amigos seguís jugando como quieras.
Claro.
Ya lo han hecho. Ya lo han
pero el tema es que en realidad, digo, no sorprende nada y me parece que no es un cambio tan grande como para que se pongan a volver a romper las cosas. Bueno, no es un gran cambio.
Decile a todos tus tarados. Decirle a todos estos tarados, ¿qué vamos a hacer? Pero les agradezco, porque vienen todos a llorar al Facebook de Perdidos en el Éter, y lo único que hacen es generar más vistas. Por cada comentario choto de esta gente, hay un me gusta de la foto que yo no sé quién es la persona.
Bien.
Entonces lo único que están haciendo es generar tráfico hacia el Facebook nuestro.
Uh-huh. Igual.
Así que jódanse. Idiotas. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, por la semana de hoy. La siguiente foto era el anuncio del programa. La semana que viene vamos a tener a Mael, que nos va a estar hablando de un cómic, nos va a estar hablando del Starman de James Robinson.
Uf.
Del cual es muy fan. Yo voy a tratar por lo menos de leer el primer arco, porque posta, no sé mucho
de este cómic. Yo tampoco, no, pero no, para no tener... es una pendiente, la verdad.
Para mí, tener una idea, voy a leer algo. Porque es un run muy, muy querido por mucha gente.
Y sí.
El Starman de Robinson. Muchachos, ¿tienen algo que comentar o que recomendar o agregar antes de que nos vayamos?
La verdad que no. Nada, así no, que nada que puedo decir, no.
Nada, bueno.
En realidad, nada más que un saludo grande a la gente que está fuera del mundo y que sigue caminando por la calle. Está tan encerrado que la verdad que no los ve. Yo simplemente los imagino.
Está bien. ¿Hoy no saliste un ratito?
Sí, pero salí en medio de una tormenta a sacarme sangre y volví a entrar. Digo, ya
¡qué lindo momento!
Ese es. Muy hermoso.
Sí, volvemos a decir que se cuidan todos. Un abrazo grande. Recuerden que, bueno, si no pueden escuchar toda la historia de emergencia, están por ahí todavía. Yo me estuve poniendo al día con alguna. Y desde acá de Perdidos en el Éter les mandamos un abrazo grande. Nos encontramos con ustedes la semana que viene, como dije acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto.
Pero no como tanto.
Exacto.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Hoy rápidamente, saludos de gente que llegó después. Santiago Saracho, Roque ya dijo, dice, recién me entero que debía ir así. Bueno, vos no jugaste mucho. Claro, los personajes eran distintas razas variados como los humanos. Tenían masters que habían agarrado para ese lado, cualquiera podía jugar cualquier cosa. Pero las razas en general, había razas malignas. Y cierra Rodrigo con un más personajes putos, por favor. Está perfecto, más personajes putos, por favor.